Él es el sanador de mi corazón. Amén, amén, amén. Este mundo ha roto mi corazón, pero Él lo sanó. Amén. Y ahora el mundo ya no puede romper mi corazón. Puede pullarme, irritarme y probar mi paciencia, pero nunca romperá mi corazón. Él es el sanador de mi corazón. Amén. Dios los bendiga. Gracias, músicos. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Es agradable estar aquí una vez más. Confío que tuvieron un maravilloso tiempo con familia y amigos esta semana. Sabemos que tenemos varios que están viajando o lo estarán. Queremos mantenerlos en nuestras oraciones, que el Señor los mantenga salvos y los bendiga a sí mismo. La hermana Jennifer y yo tuvimos compañerismo con Mike y Jill en la víspera de Navidad. Y realmente tuvimos un tiempo agradable en el día de Navidad. Tuvimos compañerismo unos con otros, la hermana Jennifer y yo, y nuestro gato. Los echamos a perder un poquito, supongo, poco más. ¿Saben? Cuando uno tiene el nido vacío, hay dos lados para ellos, ¿saben? ¿Saben? Uno piensa algunas veces, wow, en este punto en el tiempo solo seremos tú y yo, bebé, y sí, va a llegar ese tiempo. ¿De qué habla uno? Habla uno de los que no están con uno, habla de la familia de uno y los que sean, amén. Confío que tuvieron un tiempo maravilloso, ciertamente lo tuvimos y agradecemos al Señor por su bondad y misericordia. Y reflexionando esta mañana por los diferentes con los que estábamos teniendo compañerismo, algunos han estado con nosotros por 27 años y creo que estaremos juntos hasta el final. Algunos aquí nos hemos conocido unos a otros y hemos estado juntos casi por 38 años. Y esperamos cruzar al otro lado al mismo tiempo. Y estamos anticipando eso, algunos menos, pero saben, yo recuerdo oír esas cosas. No parece como fue hace mucho tiempo que vinimos y uno se siente un poco raro y un poco de fuera, y uno empieza a conocer gente y dicen, sí, mi nombre es tal y tal, así es, y soy relacionado a tal y tal, y así es como estamos relacionados, pero tu cabeza te duele cuando terminas, pero estás oyendo cómo todo mundo es relacionado y no está relacionado a nadie. Bueno, solo dale tiempo. Ahora tenemos muchas relaciones, muchas relaciones por medio del matrimonio. Y somos parte de la familia, así que si todavía están bastante nuevos en esto, ¿saben? Y el Señor tarda. Todos estaremos relacionados antes de que todo haya terminado. La primera iglesia hubo muchas conexiones a sí mismo en lo natural. Así que agradecemos al Señor por su bondad y misericordia y gracia y el privilegio de conocerlos y de caminar junto con ustedes, servirles. Estamos acercándonos a un nuevo año y como siempre tendremos el servicio de vigilia este miércoles a las 8:30. Dios quiere, pondremos eso en la página de la iglesia a sí mismo como un recordatorio. Pero saben, si tienen un canto o testimonio, quisiéramos oírlo. Es un buen tiempo para una buena oportunidad, ¿saben? Tenemos un ministro invitado que va a venir a ministrar para nosotros una vez más y estamos anticipando eso. El hermano Branham dijo muchas veces, cómo uno comienza el año es cómo uno termina el año y, por supuesto, cómo terminas el año es cómo lo comienzas. Y estamos terminando el año y comenzando el año al mismo tiempo. Así que ciertamente estamos en anticipación de la venida del Señor, estamos esperando la venida del Señor y mientras nos preparamos para entrar en este nuevo año, sabemos que no hacemos resoluciones, ¿saben? Como con dieta, voy a hacer esto. Simplemente hazlo. No hagas este gran espectáculo de ello y luego fallar. No seas tan osado de que voy a hacerlo, ¿correcto? La Escritura dice que tú sí sea sí, tú no sea no. Así que tengan cuidado con ello. Así que frecuentemente seguimos las afirmaciones que hacemos de lo que vamos a hacer. Decimos, si Dios quiere, haremos esto o aquello, ¿correcto? No lo decimos como una... Algunas veces la gente dice, si Dios quiere, tan pronto dicen eso, sabe uno de que no lo van a hacer. Y luego dice que no estaba dispuesto. No sabemos día a día qué es lo que hay en nuestro futuro. Solo sabemos que Él sostiene nuestro futuro, así que hacemos planes, por supuesto. Y reconocemos que el Señor puede cambiar esos planes y eso está bien. Así que, si Dios quiere, estaremos juntos el miércoles. Estamos anticipando eso para entrar en el nuevo año. Y saben, es un tiempo de reflexionar y es un buen tiempo de rededicarnos. Creo que eso sería una cosa adecuada, que nosotros hiciéramos. Tomar cuenta de dónde estamos y tomar cuenta de a dónde vamos y evaluar y subir el calor o presionar un poco más, hacer algunos ajustes. Amén. Estoy agradecido por misericordia y gracia porque estamos aquí y si necesitan hacer eso, todavía tenemos un poco de tiempo, no sé cuánto, pero sí tenemos tiempo, correcto. Estamos agradecidos al Señor por eso. Así que la semana pasada hablamos sobre la piedra que desecharon los edificadores y quisiéramos, pareciera raro, pero vamos a ir un poco más adelante con eso, en una dirección un poco diferente, pero todo está atado junto. Queremos hablar hoy sobre reparar la brecha, reparando la brecha. Así que quisiéramos comenzar leyendo de Isaías capítulo 60. Mientras los tenemos de pie, leeremos los primeros tres versículos. Una escritura muy familiar, pero debería ser más y más real a nosotros porque absolutamente se aplica a nosotros, ¿correcto? Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Eso parece un poco contradictorio. ¿Cómo puedo brillar si luz está viniendo, correcto? Pero estás reflejando la luz que viene, ¿correcto? Y sin esa luz no pudiéramos brillar. Resplandece. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí, que tinieblas cubrirán la tierra. Eso ciertamente describe el día en que, estamos viviendo. Densas tinieblas cubren la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti se verá, será vista su gloria. ¿Recuerdan? Esa fue la oración de Jesús. Glorifícate, Padre. Y la respuesta a esa oración fue, lo he hecho y lo haré de nuevo. Yo lo haré de nuevo en esta última hora, cuando Cristo está teniendo preeminencia en un cuerpo. Él se glorificará en un cuerpo de Cristo. Y también hay otro, un doble significado ahí, porque su gloria será vista sobre ti. Seremos nosotros glorificados. Y así que su gloria será vista sobre nosotros. Así que ese cambio de cuerpo es nuestra glorificación. Y andarán las naciones a tu luz. Y los reyes al resplandor de tu nacimiento. ¿Qué tiempo, qué hora, qué privilegio, qué posición, qué llamamiento? Amén. Qué supremo llamamiento. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos nuestro rostro por un momento. Padre, mientras nos venimos esta mañana una vez más con agradecimiento en nuestros corazones y alabanza en nuestros labios, solo queremos decir desde el comienzo, Señor, si hemos hecho algo que sabemos no es correcto, que nos arrepentamos de ello, Señor, y rápidamente y celosamente, pues ese es nuestro deseo, Señor. No queremos llevar ningún equipaje, no queremos problemas a las puertas. Queremos arrepentimiento en nuestras vidas, queremos ser inconsciente, pero ciertamente es una cosa consciente. Lo que queremos decir es que solo queremos ser algo que en el momento que sabemos que hemos hecho algo errado, que tu Espíritu traiga esa convicción sabiendo de que es la tierna mano de Jehová. No lo hacemos para no lo haces para avergonzarnos o para paliarnos, sino lo haces para que podamos enmendarlo y que no haya nada entre tú y nosotros. Y continuemos a presionar. Y ese es nuestro deseo, mantener nuestras vestiduras limpias, puras y blancas. Y la única manera en que podemos hacer eso, Señor, es ser celosos en arrepentirnos. Y, Señor, sabemos que es un don, pudiendo de poder arrepentirnos, porque si no trajeras corrección, no podríamos arrepentimiento y no sabríamos de qué arrepentirnos. Así que qué bendición es solo tenerte, que nos muestres cuando cometemos errores, y todos lo cometemos, del púlpito a la puerta de atrás. No es nuestro propósito, salimos a hacerlo. Sabemos que estás trabajando en nosotros y sabemos que algunas veces la carne nos lleva un poco más lejos y nos salimos de debajo. Nos lleva un poco más lejos de lo que queríamos, y Señor, solo queremos ser rápidos en arreglar las cosas y hacer las cosas bien contigo, hacer las cosas bien unos con otros, y hacer las cosas bien con nuestras familias, y simplemente poder viajar ligeros con una clara conciencia, limpia conciencia, y tener un Señor, un canal que está limpio, que puedas usar en cualquier tiempo para que podamos ser transparentes, Señor. Y las cosas son lo que son y lo que decimos es la verdad, y lo que procuramos hacer es correcto, y que nuestros motivos y objetivos sean examinados por medio de tu palabra, y que simplemente podamos tener esa paz, aunque pudiéramos estar en medio de una de las batallas más grandes en las que hemos estado involucrados. Podemos tener paz en medio de ellos sabiendo que todo está bien, y Padre, poder caminar contigo porque sabemos que si hemos nacido de nuevo de tu Espíritu y hay cosas que no hemos enmendado, afecta nuestro compañerismo, no afecta nuestra relación contigo, porque somos todavía hijos e hijas de Dios, pero sí afecta nuestra relación, también afecta la relación unos con otros. Y sabemos que nuestro hermano Pablo nos dijo, aún con el esposo y la esposa, que no dejen que el sol se ponga con diferencias entre ustedes, pero resuelvan esas cosas antes de la puesta del sol, no se las lleven al otro día. Así que, Señor, así es como quisiéramos ser. Así que te pedimos, Señor, que nos hagas ese favor y simplemente te muevas sobre nuestra conciencia y nos muestres, Señor, si hay algo que tenemos que arreglar o hacer bien, y ciertamente lo haremos. Que con tu Espíritu un cristiano hará eso, y te agradecemos y te amamos y pedimos que ministres a todos y cada uno como solo tú puedes esta mañana, y mientras operan el don que has puesto en el cuerpo, Padre, que tú hables a cada uno personalmente y que tengan esa revelación. Es cambiadora de vida, Señor, lo sabemos. Sabemos que están oyendo de ti, y ellos también pueden oír la voz del hombre en ocasiones, y dependiendo del don, algunas veces será con un don más grande, estarán oyendo más de ti y menos del hombre. Eso no es ni aquí ni allá, es poder oír tu voz y poder correctamente distinguir que solo tu palabra lo puede hacer, y estamos confiando en ti para eso. Y solo pedimos, Señor, que tu unción esté sobre todos y cada uno, que hagamos a un lado todo por los siguientes cuantos minutos aquellos que están presentes y los muchos, muchos que están viendo la transmisión y verán la transmisión, y pedimos que tu bendición esté sobre ellos a sí mismo. Y Padre, ciertamente te daremos alabanza, honra y gloria. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Alabado sea el Señor. Así que hay dos otras porciones de Escritura de las que quisiera leer antes de que comencemos en nuestro tema esta mañana. Comenzaremos con una Escritura muy familiar, pero debería de ser más que familiares. Debería de ser parte del material de quienes somos, porque tanto se aplica a nuestro día y nuestras vidas y lo que demás. Efesios capítulo 4, versículo 10. Pablo dice, el que descendió, hablando de nuestro Señor Jesús, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, así que la ascendió, y luego envió algunas cosas de regreso a la tierra, desde los cielos. Correcto. Y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahora reconocemos que estos son dones ministradores, y reconocemos que estos dones ministradores son una porción de Cristo. No es el hombre, es la porción de Cristo. El hombre no es el don. Correcto. El hombre cometerá errores. Tendrá que arrepentirse así como todos los demás. Y el hombre procurará ser transparente y hacerse a un lado, así como los miembros del cuerpo hacen lo mismo, correcto. Pero tendremos que arrepentirnos así como todos los demás. Pero el don vino de lo alto, correcto. Y hay un propósito por todos los dones que Dios envía. Y aquí está la razón por la cual él envió estos dones. Pablo dice, a fin de perfeccionar a los santos. Y esa palabra perfeccionar aquí significa completa equipamiento o amoblamiento, para la meta de traernos a madurez. No creemos en perfección sin pecado. No creemos que alguna vez llegaremos al punto en que nunca vamos a tener que decir lo siento y no tendremos que arrepentirnos. Lo haremos menos y menos, ciertamente, a medida que crecemos y maduramos, pero esa palabra perfeccionar. Si podemos ser perfectos en este cuerpo de carne, entonces, ¿para qué necesitamos un cambio de cuerpo? Esto es lo que estamos venciendo, y con esto es que vamos a batallar hasta el cambio de cuerpo, a fin de perfeccionar, equipar, amueblar y equipar a los santos para la obra del ministerio. Así que el ministerio no puede obrar sin estos dones, correcto, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y esa palabra edificar, edificación significa el acto de edificar, edificar, el acto de uno que promueve el crecimiento de otro en cristiana sabiduría, santidad. Estos dones ministradores han de edificarlos a ustedes en sus posiciones en Cristo y para edificar los atributos de un cristiano, para ver esas cosas brotar, para ver esas cosas manifestadas en su vida, correcto, trayéndolos a ese lugar. ¿Saben? Como un padre, un pariente se enfocaría en diferentes cosas en la vida de sus hijos y quieren ver estos ciertos atributos manifestados y cierto carácter salir o brotar. ¿Saben? Eso sería una sombra de lo que estamos hablando aquí esta mañana. Hasta que todos, alguien diga todos, lleguemos a la unidad de la fe. Esa es una voz. No es 50 diferentes opiniones y no es
sex,
juegos o grupos. Todos estamos de acuerdo. Esa es la palabra del Señor, correcto. Y todos estamos de acuerdo que esa es la verdadera fe que una vez fue dada a los santos. Así que esa palabra unidad significa
unanimidad,
unanimidad, que significa unánime consenso. Yo lo he oído una y otra vez y lo he oído de grandes pilares entre nosotros, y no digo esto para criticar, ese no es el punto en absoluto, o para decir que somos algo mejor o peor que alguien más. Lo que oí fue, bueno, no todos siempre vamos a estar de acuerdo, lo que sea. Y lo que estaban haciendo, estaban tomando afirmaciones que el hermano Branham absolutamente dijo. Dijo, no siempre vamos a estar de acuerdo, pero está hablando en cosas naturales. Correcto, sobre cosas naturales. Y aún usó ejemplos naturales, o como a mí me gusta, el pastel de moritas o lo que sea. Ustedes pueden decir, él no dijo eso, él dijo pastel de cereza. Correcto. Yo creo que eso es lo mejor que hay. Bueno, tú no tienes que manejar un Ford. Correcto. Yo no puedo decirles cuántos predicadores han tratado de decir eso. Manejas un Chevy. El hermano Branham manejó un Ford. Cuando yo crecía, Ford significaba, yo manejaba un Chevy, eso no importa, no hagan una doctrina sobre eso, eso no es de la fe. Si fuera de la fe, los discípulos tendrían que haber dicho si era un Ford o Chevy. Ellos no dijeron nada sobre eso. De hecho, no dijeron de bueyes o versus lo que sea, correcto. Para llegar a la unidad de la fe, unanimidad, unánime consenso, de acuerdo, un acuerdo. Así que no es un acuerdo carnal, no es que nos juntemos y votemos, sino que todos nosotros oyendo la misma voz y estando de acuerdo de lo que esa voz está diciendo, correcto. Y eso requiere que todos nosotros tengamos el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podemos tener la unidad de la fe. No es posible, porque es el Espíritu Santo el que lo guía a toda esa verdad. Y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura, a un hijo de Dios maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y si miran la traducción del griego, la plenitud de Cristo, dice el cuerpo de creyentes como aquello que es lleno con la presencia, poder, agencia, riqueza de Dios y de Cristo en la plenitud del tiempo. Correcto. Así que es un cuerpo de creyentes que están llenos de su presencia, están llenos con su poder, su agencia. Hermano Branham dice, tiene su palabra y saben lo que quiere que se haga con ella, y la riqueza de Dios y de Cristo en la plenitud del tiempo. Estamos viviendo en la plenitud del tiempo. Correcto. Para que ya no seamos niños, todos comenzamos como niños, y un niño es bonito, y cuando un niño dice no, cuando tienen 2 años de edad, pudiera haber una cosita bonita sobre eso. Pero cuando ese niño tiene 20 años y sacan su lengua y dicen, no, no es bonito. Correcto. Así que no se queden como niños, correcto. No andamos en pos de un niño por ser un niño. Correcto. Los niños hacen lo que los niños hacen. Y uno los entrena y trata de apuntarlos a mejor comportamiento y así sucesivamente instruirlos. Pero no queremos permanecer como niños, correcto, para que ya no seamos niños fluctuantes, y eso literalmente significa llenos de duda, correcto. La palabra niños, niñas, infante, pequeño niño, menor, que no es de edad, que no ha sido enseñado y sin habilidades. No queremos ser así. No puedo decirles cuánta gente me he encontrado que realmente no tienen aún un básico entendimiento del mensaje. Sin embargo, dicen haberlo seguido en algunos casos más tiempo que yo. Correcto. Y sin embargo, esa es una cosa. Es una cosa ser ignorante de tu mensaje. Es otra cosa ser desinteresado, ignorante y desinteresado. Debería ser más. Si ha nacido de nuevo el Espíritu, luz ha venido. Está más interesado en esto que en cualquier cosa. Y no está buscando alrededor por nada más. A nada más porque has encontrado la perla de gran precio. Amén.
Tossed to and fro, filled with doubt.
Niño fluctuante, lleno de dudas, llevado por doquiera de todo viento doctrinal. Hubo un tiempo allá en los 70s y 60s y 70s y 80s donde esos vientos estaban soplando fuerte y cambiaban direcciones. ¿Saben? Y uno veía gente, el viento soplaba y de repente toda esta gente se movía de aquí a allá. Ahora de repente esta iglesia se movió de este estado a aquel estado. ¿Correcto?
It's a doctrine
es una doctrina
that people are doing
que la gente, lo, por la cual lo están haciendo la gente. Dices tú, no deberías de hablar sobre eso. Yo absolutamente debería de hacerlo porque se nos está diciendo que el ministerio quíntuple es enviado para que no hagan esto. Correcto. Llevado por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Estos son espíritus con los que estamos lidiando y los espíritus son astutos y sutiles. Y la persona a través de lo que esa persona, de que ese espíritu está trabajando, esa persona no tiene que aún saber que están siendo controlados por un espíritu. Sin embargo, son controlados por un espíritu. Así como una mujer puede estar medio vestida y ella claramente está fuera en el público y claramente está controlada por un espíritu. Ese es un espíritu que los unge para hacer eso. No tiene que estar al tanto de que hay un espíritu ahí, pero ese espíritu que está sobre ella para hacer eso está tratando de seducir. Correcto. Y la persona a la que está tratando de seducir sabe que es un espíritu seductor.
Carried about with every wind of doctrine,
llevado por todo viento de doctrina, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, hablando la verdad corta, gracias a Dios que corta, porque si no cortara, estuviéramos trabados. ¿Cómo salimos de todo esto? ¿Cómo sorteamos todo a través de todo esto? Corta la materia gris. Las mentiras y así sucesivamente.
Habla,
sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel el amor los compele a decir las cosas que preferían no decir, pero sin embargo tienen que decirlas, no tienen que levantar sus manos, pero ¿cuántos han visto mientras crecían? Están a punto de ser castigados por papá o mamá y dicen, esto me va a doler más que lo que te va a doler a ti. ¿Ha oído eso alguien? Yo siempre era un poco dudoso, más o menos, porque estaba bastante seguro que me dolía más, pero no estaban hablando físicamente, por supuesto, estaban hablando de que detesto hacer esto. En mi corazón me mata, pero no me has dejado opción. Yo te dije, esto es el límite, y yo aún te di tres golpes, y tú fuiste y tomaste los tres golpes. Ahora está afuera, esto lo trajiste sobre ti mismo, ahora tengo que hacer esto, lo detesto hacerlo, sin embargo, correcto. Es la misma cosa con la predicación de la palabra, disciplina a tus hijos. Hay cosas que uno no quiere hacer, uno no lo disfruta, pero el amor en tu corazón te compele. Porque sabes que tal vez la vida puede depender en eso, pero es importante, es necesario.
Speaking the truth in love,
sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Y esta es una pintura bella de palabras porque él es la cabeza, el cuerpo, él literalmente está creciendo hacia la cabeza y conectándose con la cabeza para que la cabeza ahora pueda controlar el cuerpo, ¿correcto?
And then I'm going to read
y luego voy a leer una vez más de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1, y subiremos un poco más en un segundo, pero quiero estar seguro de poner este fundamento sólidamente. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Señor, una fe igualmente preciosa que la nuestra. No está hablando al manufacturado ni al incrédulo, está creyéndole al verdadero creyente, porque solo el verdadero creyente ha recibido la igualmente preciosa fe, ¿correcto? Por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Discúlpenme. Gracia y paz o sean multiplicadas en el conocimiento de Dios. Entre más lo conocen, más gracia, más paz que tienen. Y de nuestro Señor Jesús. Discúlpenme. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Todas las cosas, digan alguien. Saquen esta noción de su mente que estamos esperando algo. No estamos esperando nada. Él nos ha dado todas las cosas. Correcto. Es cierto que estamos creciendo y madurando y llegando al punto donde Él puede confiar en nosotros y así sucesivamente. Pero en cuanto a equiparnos, Él nos ha equipado. Lo que sea que ustedes van a hacer, así como si toman una semilla de manzana y la plantan, toda manzana que alguna vez va a salir estaba en esa semilla. Correcto. Potencialmente. Uno no viene e inyecta. Una vez que la semilla germina y crece a hacer un árbol, uno no inyecta al árbol para causar de que produzca un fruto. La vida que estaba en esa semilla producirá ese fruto. Así que lo que está en la simiente que es vivificada en ustedes por el nuevo nacimiento, una vez más, la gente lo minimiza y se cansan de oírlo, y cuando todo el mundo lo capta, dejaremos de predicarlo. Hasta entonces, correcto. Pero es la cosa más importante, ni siquiera estás en el juego. Dijo, hermano Branham usó términos de béisbol y usó muchas parábolas para tratar de hacer entender estos conceptos, pero sin el nuevo nacimiento sería como estar en un juego de béisbol y ni siquiera estás en el juego aún. Hermano Branham dijo, la revelación más grande, la más grande de todas las revelaciones, simplemente les diré, antes de decirles qué es eso, él dijo que el verdadero creyente, la revelación significa más para ellos que nada. Es el deseo de ellos de buscar esta revelación. Él dijo, la revelación más grande es la revelación de la Suprema Deidad, que es la revelación de Jesucristo a ustedes personalmente, ¿correcto? Él dijo eso. Eso es primera base. Él dijo, sin esa revelación, ni siquiera has llegado a primera base. Si no has llegado a primera base, nunca llegarás a casa, que esa es nuestra meta, ¿correcto? Esa revelación debe ser real a ustedes. Él va a edificar una iglesia y va a colocar cada piedra en esa iglesia por medio de la revelación de quién es Él. Él los va a guiar y dirigirlos. Él es esa voz, ese es el que al cual ustedes están poniendo todo, están confiando en Él. Hay una verdadera paz en eso porque saben, porque no están presumiendo nada. Bueno, probaré esto a ver cómo funciona, y si no funciona, probaré aquello. Esto suena bien, aquello suena bien. Bueno, hay muchas cosas que suenan bien, pero guían a la destrucción, correcto. No queremos confiar en nosotros mismos, queremos que Él nos guíe. Así que la única manera en que podemos ser guiados por Él es oír su voz y conocer su voz. Bueno, la única manera en que pueden conocer su voz y oír su voz es nacer de nuevo el Espíritu, que Él se haga real a ustedes personalmente, correcto. Y entonces, como dijo el hermano Branham, ustedes viven en un mundo con Dios solos. Él da las órdenes y ustedes las llevan a cabo, correcto. Pero si todo el mundo se pierde el rapto, ustedes no, porque ustedes están en una caminata con Él y están escuchando a su voz. Y su voz, ya que no reconocen su voz, cuando Él les habla a través de los dones ministradores o les habla a través de la Biblia o profecía o lo que pudiera ser, ya que reconocen su voz,
your confidence will continue
su confianza
to be
continuará
him,
estando right? en Él, correcto. Y la paz de ustedes estará con Él y el descanso estará con Él. Y no estarán ahí tratando de apalear o sorteando. Yo pienso que ese solo es el hombre y yo pienso esto o lo otro. Ustedes no deberían de tener que pensar. Esa voz debería confirmarlo a ustedes, correcto. Y si no lo lleva de regreso a la palabra, no es la voz.
Grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God.
Gracia y paz sean multiplicadas, o sea, multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Así que nos ha llamado a glorificación. Él nos ha llamado a un cambio de cuerpo y virtud. Él nos ha llamado a manifestar las mismísimas virtudes de Cristo, correcto, la misma naturaleza de Cristo, por medio de las cuales nos ha dado, me encanta esto, preciosas y grandísimas promesas. Digamos eso juntos, preciosas y grandísimas promesas. Nosotros hacemos promesas a nuestros hijos, a nuestros empleados, tal vez hacemos promesas unos a otros durante el tiempo de Navidad, y si son como yo, tengo una imaginación muy vívida y tuve que aprender difícilmente de muy joven, temprana edad, de no tener edificar mis esperanzas porque se me hacían estas promesas espectaculares, pero mi imaginación era más grande. Y cuando recibí el pedazo de carbón, cuando recibí lo que parecía ser tan grande de alguien más y veía yo, estaba tan contento de poder darme eso y yo lo estoy viendo y pensando, yo estaba esperando algo más. Así que aprendí a una edad muy temprana, joven, no tener ninguna expectativa, ¿saben? Uno solo puede subir de allí y estar agradecido por lo que sea que es correcto. Es una buena manera de viajar. Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Partícipes, la misma naturaleza de Cristo viviendo en ustedes, no una naturaleza diferente o más o menos, sino la mismísima naturaleza, partícipes de esa mismísima naturaleza divina, habiendo huido, no que van a huir. Esto requiere un nuevo nacimiento, porque ya ha terminado ahora, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Ustedes han escapado eso, ya no gobiernan sobre ustedes. Lo tentará, obviamente. Será un aguijón, obviamente. Yo estaba discutiendo con Mike el otro día de cómo toda ciudad tiene un diferente espíritu, cada estado tiene un diferente espíritu, toda nación tiene un diferente espíritu. He manejado cruzando el país. Hemos manejado mucho creciendo, hemos viajado mucho, pero tengo memorias de experiencia solo entrando en una ciudad y sintiendo un espíritu inquieto o un espíritu de temor. O una ansiedad, o lo que sea, ese es un espíritu, correcto, y si no, si tan solo eres un bebé nuevecito, o si no has sido enseñado en estas cosas en lo absoluto, ese espíritu desde el principio tratará de convencerte que eres tú, correcto. Y luego dar el siguiente paso. Bueno, más vale que lo hagas porque eso es lo que quieres hacer. No, yo estoy sintiendo lo que tú quieres hacer. Me estás ungiendo con eso. Ahora me estás tratando de tentar a que lo haga. Pero yo he sido cambiado. He nacido de nuevo el Espíritu. Yo no quiero hacer eso. Correcto. Yo no estoy diciendo que no es una tentación para la carne. Pero hay una parte de mí que está viva ahora. Yo no quiero hacer eso. Correcto, es un espíritu. Pero Él nos ha dado, pero hemos huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, dice Él, poniendo toda diligencia por esto mismo, debemos ser más sinceros, añadir a vuestra fe virtud, así que está pasando por los atributos de esa naturaleza divina, correcto. Está listando las virtudes que están contenidas en esa naturaleza divina que se manifestarán en las vidas de los creyentes nacidos de nuevo, correcto, y no pueden manufacturarlos, pueden imitarlos, pero cuando las imitan, es como dijo el hermano Branham, es como un cuervo metiéndose plumas de faisán para, y dice, soy un faisán. No, eres un cuervo que se ve muy ridículo. Correcto. Alguien con una camiseta de golpeador de mujer se doble muy bajo y dice, Dios te bendiga, hermano, y está viendo eso y dice, no se hagan ustedes, sabemos que no eres humilde, sabemos que le golpeas a tu esposa, correcto, sabemos que los policías son llamados todo el tiempo, así que no hagas eso, te ves ridículo. Por medio de las cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegase a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo. Sin la fe, naces de nuevo. Sin en la fe no puedes agradar a Dios. Ese es tu fundamento. Comienza con la fe, lo primero que se ve manifestado, pero luego lo siguiente que vemos es su virtud, correcto. Es esa fortaleza. Antes de que has nacido de nuevo del Espíritu, no tenía la fortaleza para perdurar. No tenía la fortaleza para resistir, aunque querías. Correcto. Y mentalmente sabías que estos errores o aquello, y lo probabas y te desanimabas todo porque estás tratando de tener esto o aquello, estás tratando de hacerlo tú mismo, pero no tienes la virtud. Correcto. Pero cuando naces de nuevo del Espíritu, esa virtud empieza a hincharse en ti y causa que puedas hacer cosas que no podías hacer antes. A la virtud conocimiento. Este es conocimiento del árbol de la vida, pero es conocimiento de las cosas de Dios, no del árbol del conocimiento. El conocimiento de quién eres y el día en que estás viviendo. El conocimiento de Él personalmente. Llegas a conocerlo. Al conocimiento, dominio propio. Por supuesto, dominio propio es poder bajo control. Correcto.
You have a temper.
Tienes un temperamento, right? Correcto. Un cristiano tiene un espinazo. Sin un espinazo,
you'll have a wishbone, maybe.
Tienes un hueso de deseos y caerás por cualquier cosa, correcto. Hemos usado esta analogía en el pasado. Sin un espinazo, sin un temperamento, porque la gente dice, si eres un cristiano, no tienes un temperamento. Sí lo tienen. Vimos que Jesús volteó las mesas de los cambiadores. Ese fue un temperamento, pero era poder bajo control, correcto. No era una ira, no era demencia fronteriza, era poder, pero fue usado apropiadamente. El ejemplo que he usado en el pasado es que sin ese tipo de espinazos y un temperamento, imagínense a alguien o un hombre, están casados y alguien viene a tu casa y empiezan a violar a tu esposa. No tienes un temperamento, correcto. Así que dices, sabes, apreciaría si no hicieras eso. Eso no es muy amable. No, tienes un temperamento, correcto. Tú lo golpearás si tienes que hacerlo. Un cristiano no hará eso. No escriban su propia descripción de lo que es un cristiano. Un cristiano se parará cuando necesita pararse. No eres alguien que puede ser empujado. Este no es una casita en la pradera que todos tienen un largo vestido y una cara larga y cabello largo y todo el mundo los está pateando como una pelota de tenis o de fútbol. No, tienen un espinazo. Si no es espinazo, no resistirías al diablo, ¿no es así?
As
al conocimiento, dominio propio, el dominio propio, paciencia, saben la paciencia. Vendrá por las pruebas que ustedes soportan, por las que pasan, correcto. Aprenden paciencia con Dios, paciencia unos con otros, paciencia contigo mismo. A la paciencia, piedad. Ese es tus pensamientos están en él, tus pensamientos están en sus maneras, tus pensamientos son acerca de él, estás caminando con él, quedándote en esa relación con él. A la piedad, afecto fraternal, donde puedes soportarte unos a otros, puedes entrar en el sufrimiento de unos y otros, pueden perdonarse unos a otros y se perdonarán unos a otros. Sin este afecto fraternal, ustedes no van a perdonar, correcto. Y es un tipo de las hojas que crecen en el árbol, que es la última cosa que ustedes ven antes de la manifestación del fruto, correcto. Nunca van a tener fruto sin las hojas. Las hojas vienen, las hojas son hojas de compañerismo, por supuesto, se requiere agua para producir eso, se requiere el Espíritu Santo. Afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Así que saben, hay ocho cosas que están listadas ahí, hay siete virtudes. La octava es amor ágape, es Cristo mismo, es el amor de Dios. En eso pueden pensar, ustedes pueden estar en todas las siete cosas siendo una pirámide y luego pueden pensar en esa cosa octava siendo una pequeña pirámide por sí sola, porque en ese amor perfecto está todo lo demás. Correcto, ese es Dios. Eso es quien Dios es. Dios es amor. Y Él es todas estas otras cosas con también, así que todo está ahí adentro, así que edifica al individuo de esa manera, él edifica a la iglesia durante las siete edades de la iglesia de la misma manera, correcto. Vemos cada una de esas virtudes que figuraron en cada una de estas edades. Y en esta última edad, todas estas virtudes las vemos en el cuerpo de Cristo y luego Cristo viene y coronándola con perfecto amor. Porque si estas cosas están en vosotros, bueno, están en ustedes, correcto, y abundan. Ahora tienen que ser vivificadas para que comiencen a manifestarse, correcto. Dice, no os dejarán ellas. Eso lo saca a ustedes del cuadro. Esta naturaleza divina en ustedes nos harán, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes van a producir ese fruto, ustedes van a producir a Cristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta y es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Este sería un tipo de alguien que está confiando en legalismo, correcto. Ellos definitivamente han experimentado la gracia del perdón de Dios, pero no fueron adelante a un completo nacimiento, correcto. Y ya que no fueron adelante a un completo nacimiento, saben, un tronco se pudrirá más rápido en el agua que nada más, que en cualquier otra cosa. Así que el hermano Branham trae esa analogía a nosotros y dice, si estás en una iglesia donde el Espíritu Santo está manifestándose en la iglesia, no tomen demasiado tiempo para llegar a un nacimiento, correcto, porque si se quedan en esa atmósfera demasiado tiempo, simplemente te pudrirás, te volverás uno de estos troncos que podridos que pones tu pie en él y se colapsa. Así que dice, se olvidó de que la purificación de sus antiguos pecados. Así es como saben si están edificados, si están trabados en eso. No puedes perdonar a otra gente. ¿Por qué no puedes? Te olvidaste de que tú fuiste perdonado. Te olvidas de que no eres diferente a nadie más. Por lo cual, todos éramos igual que todos los demás, pero Dios. Y la Odisea se olvida de esto, correcto. Solo llegan hasta cierto punto de que Jesús es su Salvador.
become nearsighted.
Pero se vuelven ciegos, no pueden ver más allá de las cuatro paredes de su iglesia u organización. Dice él, por lo cual, hermanos, tanto más procurar, esto es ser más sincero una vez más, procurar hacer firme vuestra vocación, ese es el llamado a la cena de la boda, y elección, como saben que han sido elegidos de Dios, que eres uno de sus hijos, como se hizo, él me lo dijo. Hacerlo firme, un amigo ministro mío me enfatizó esto y dijo, te vas a asegurarte cada día. Si tengo que asegurarme cada día, eso significa que no estoy seguro cada día. Si estaba seguro ayer, pero no estoy seguro hoy, así que necesito asegurarme hoy. Y yo sé que la gente puede usar esa cita donde el hermano Branham dice que eres salvo mientras crees que eres salvo. Y eso es absolutamente cierto, no hay contradicción alguna. El momento en que no crees que eres salvo, entonces no eres salvo, correcto. Y ese es alguien que no ha nacido de nuevo el Espíritu, no ha sido sellado hasta el día de tu redención. Si estás sellado hasta el día de tu redención, no puedes morir tanto como Dios no puede morir, correcto. Y tú encararás ocasiones cuando tu ojo de águila se cubrirá. Encararás tiempo donde Satanás te causará que dudas y pasará por eso. Y si tratamos de aplicar esa otra cita a eso, no eres salvo porque lo estás cuestionando ahora. No, lo eres. No puedes morir tanto como Dios no puede morir. Eso depende a quién le estamos hablando, correcto.
For if you do these things, you shall never fall.
Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Sed diligentes, ten seguros de su llamamiento. He sido llamado a la cena de la boda, sí. Soy elegido de Dios, sí. Y soy diligente al respecto. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. No pueden. Alguien diga, no puedo. ¿En quién estamos poniendo confianza? ¿Dónde está él? Aquí está el asunto. La gente piensa que es blasfemia, solo están pensando porque él no está morando en ellos. Pero una vez que reconocen que esa naturaleza divina, Cristo, el don del Espíritu Santo, está morando en ustedes, su confianza está en lo que está en ustedes. Cuando Jesús oró, él no estaba orando al Padre que estaba allá afuera en alguna parte, estaba orando al Padre que estaba en él. Él dijo, solo estoy sonándolo por causa de vosotros. Correcto. Él pudiera haber orado en su mente y la oración hubiera sido igual. Otros no hubieran oído la oración, pero él está en ustedes. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada, una entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que esta entrada es ministrada. Significa que he sido predicada por esto. No, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Hermano Doug, ¿por qué repasas estas cosas una y otra vez? Porque Pedro lo hizo. Dice, aunque vosotros la sepáis, pero siempre tenemos nuevas cosechas brotando y luego tenemos aquellos que van a requerir más tiempo para nacer. No levanten la mano, pero ¿cuántos han tenido una experiencia que han leído una cierta escritura y creían que sabían lo que significaba y la han leído años y años y luego un día, wow, eso es lo que significa?
And you can't look at it.
No puedes verlo nada diferente después de eso. Es a su debido tiempo y su tiempo temporada. Y saben ustedes que es él. Y saben que no hay manera que ustedes se lo puedan revelar a sí mismos. Saben que él lo hizo. Y confían en él mucho más.
Put you always in remembrance of these things, though you know them.
No dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Eso es, confiamos que estamos predicando en la presente verdad. No lo vamos a establecer en el arca de Noé. Yo tuve un hermano que, Dios mío,
He was a perfecting angel.
Él era un ángel perfeccionador. Cuanto a mí se refiere, no voy a decirle qué tipo de ángel, pero yo estaba siendo perfeccionado y un periodo de tiempo. Solo predica sobre Jesús hace 2000 años. Solo predica sobre Cristo. Esa no es la verdad presente. Correcto. Lo predicaré porque es parte de ello. Así como predicaré sobre Noé, eso es parte de ello, pero esa no es la verdad presente. Eso es quién era. Yo necesito predicar sobre quién es Él, qué está haciendo en el presente. Amén. Así que Dios ha estado haciendo algo único en toda edad, sabemos eso, y Él desenvuelve su gran drama de redención aquí en la tierra en diferentes fases, diferentes edades, no haciendo todo a la vez. Y sabemos que la palabra de Dios, la Biblia, es nuestro libro de guía y sabemos que contiene en él todo lo que necesitamos para nuestra jornada. No necesitamos un libro suplemente o un libro de reglas. No necesitamos otra regla o algún apóstol o lo que sea. Y sabemos que nuestra meta es identificarnos en la palabra de Dios con las promesas que son prometidas para nuestro día.
And those promises
y esas promesas son quienes ustedes son. Esa es la porción de la palabra que lo representa a ustedes. Y esa es la porción de la palabra que está siendo vivificada en esta hora. Y si pueden recibirlo, ustedes son esa porción de la palabra. La palabra está hablando de ustedes. Correcto. Así que la palabra de Dios nos dice que somos la última y escogida generación de entre el pueblo gentil. Somos el pueblo del libro abierto, el libro llano. No está cerrado a nosotros, está abierto, es revelado a nosotros. Somos las piedras de completamiento, somos las últimas rocas que están siendo colocadas en el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, que ha estado edificando por los últimos 2000 años, que es para un día el Señor es 1000 años, así que ha estado edificando este cuerpo por dos días y en el tercero lo despierta, dice, lo levanta, dice, destruyan este templo y lo levantaré en 3 días. Eso es cierto del novio, eso es cierto de la novia. Nosotros somos aquellos que estamos vivos y permanecemos a la venida del Señor y hemos sido llamados fuera de los sistemas de la iglesia a crecer y unirnos con la cabeza del cuerpo, que es el novio, que es Cristo la palabra. Y la razón por la que tenemos que salir de los sistemas es porque el sistema va a tratar de ser la piedra de corona, ¿correcto? Uno solo puede servir a un amo, solo pueden tener una cabeza, correcto. ¿Recuerdan, hermano Joel? En nuestros días tempranos, ¿recuerdan algunos de los retos con los que la gente surgía? ¿Estás cómodo estando fuera de cabeza? Porque dices, ¿de qué denominación eres parte? De ninguna. ¿No tienes temor de estar fuera debajo de cabeza? Ellos no conocen a Cristo, porque si lo conocieran, y Pablo predicó sobre ello, correcto, si lo supieran, reconocerían que estoy bajo cabeza, pero no la cabeza del hombre. Somos un pueblo del tiempo del fin, estamos lidiando con profecía del tiempo del fin, y esa profecía del tiempo del fin está describiendo un pueblo del tiempo del fin, sus características, su carácter, qué van a hacer, qué va a ser manifestado en sus vidas. Somos los últimos corredores, por así decirlo, de la carrera de relevo de las edades gentiles y somos ordenados a llevar la antorcha que fue encendida allá en el mismo principio que arde con fuego santo. Somos ordenados a llevar eso cruzando la meta, venciendo los males de todas las edades que han sido amontonados en nuestros días. Así que la edad más difícil, por eso van a venir y decir, fuiste de la Odisea, quiero darte la mano, correcto. No es que somos mejores que todas estas otras personas, porque nos damos cuenta que estamos venciendo de la misma manera que ellos, correcto. Estamos encarando más. Ellos encararon, digamos, en la primera edad de la iglesia, encararon esta cosa. en la segunda edad pudiera haber sido una y dos, y en la tercera una, dos y tres. Aquí en la edad séptima son una, dos, tres, cuatro, cinco, hasta siete, porque es todo amontonado, correcto. Pero si tenemos siete veces más palabras, tenemos la plenitud de la palabra. Es casi injusto para el diablo, correcto. Él no tiene oportunidad. Dios lo ha hecho de manera de que él va a tener una novia. Esto no es para debate ni para chance. Dios no está estrujando la mano, no está esperando, no tiene el dedo cruzado, no es alguna arma secreta. Si eso no funciona, yo voy a sacar a esta madre de todas las bombas o lo que pudiera hacer. No, está escrito.
And as it has been written,
y como ha sido escrito, así será hecho.
So we are
así que estamos procurando, como individuos y como un cuerpo de Cristo, manifestar esta naturaleza divina que está en nosotros y ha sido vivificada en nosotros por el nuevo nacimiento. Y esta naturaleza divina no puede ser manufacturada. Hermano Brandon, saben, dio varios ejemplos durante su ministerio, saben. Por ejemplo, el hermano Branham dijo de que fue, todavía estaba obrando para la compañía de poder de Indiana, y fue a la mujer, a la casa de esta mujer, que desafortunadamente tenía que hacer una de las cosas más difíciles, que era pagar su electricidad, porque no había pagado la cuenta. Así que vino, llegó a la puerta y le dijo para qué estaba ahí, y lo llamó un idiota, y le dijo un idiota de pelo rizado. Y una dijo algo sobre su mamá, que era una, yo sentí lástima por la pobre mujer, me sentí mal por la pobre mujer, yo sabía que algo había sucedido, esto no es manufacturado. Tiene que estar ahí adentro. Si no está adentro, no va a salir. Correcto. No es mente sobre materia. No es psicología. O solo concentrémonos en esto ahora. No. Tiene que estar ahí adentro. Correcto. Y por supuesto, estamos buscando que se manifieste y rendirnos y orar para que Dios manifieste estas cosas en nuestras veces. Pero queremos lo real. No queremos manufacturar nada. Si pudiéramos, no necesitaríamos Él. Y ciertamente no queremos algo que se ve ridículo porque es manufacturado. Pero dijo, yo supe que algo había sucedido porque dice, antes de este tiempo, antes de que yo naciera de nuevo, el Espíritu Santo dijo, yo pudiera haberte dejado decir algo sobre mí, llamándote un idiota de cabeza rizada, hablándome un algo de, pero si tú dices algo de mi mujer, dijo, no me importa si eres una mujer. Dijo, si tuviera que subirme a una escalera para golpearte, lo haría. Correcto. No dudamos eso, porque tenemos testimonios donde él tuvo que simplemente comió la comida por un popote muchas veces porque tenía un temperamento, y cuántas veces trató de vencer eso y no funcionó. Y como la maestra tenía lástima de él y le dijo, toma este hilo y átalo 10 veces. Y él quería creer eso también, y él aún lo trató. Ató unos cuantos nudos y antes de saberlo lo tiró a la tierra y se fue en pos de la persona, correcto. Pero aquí está observando lo que está ocurriendo, y así es como es con el creyente nacido de nuevo. Se va a sorprender él cómo uno reacciona algunas veces, porque uno sabe que esa vieja naturaleza todavía va a querer alzarse en ocasiones, correcto, pero hay algo mayor que ahora estén ustedes.
Down, Nelly. Hold on.
Un momento, detente. Eso es lo que vencer significa. Y ustedes simplemente automáticamente va a salir en ustedes, y ustedes lo observarán como que están observando a otra persona y dirán, wow, Dios ciertamente hizo una obra en mi vida, porque en tiempo pasado yo le hubiera cortado la cabeza. Correcto. Así que estamos procurando manifestar la naturaleza divina que está en nosotros y es vivificada por el nuevo nacimiento. Y esta naturaleza divina no puede ser manufacturada. Y ahorita mismo, algunas de las cosas que estamos viendo
may yet be no more
puede
than words
que aún no sean nada más que palabras para algunos de nosotros, y esto está bien porque así es como fue para todos nosotros en un punto en el tiempo, aún no madurado al tiempo, al punto de que todas estas naturalezas divinas son manifestadas diariamente en nuestras vidas. Comienza con fe y luego virtud, conocimiento, y se edifican y se amontonan, así como un árbol crece, y ciertas cosas se manifestarán en el árbol, correcto, hay un orden en ello. Uno no tiene la piedra de corona de amor perfecto si no tienen paciencia. Hay un orden en estas cosas, y ustedes estudiaran, verían la inteligencia detrás de eso, porque era necesario tener esas cosas, porque algunas de las cosas que aún han de venir no pudieran existir sin el fundamento de algunas de estas otras cosas. Sin fe, nadie puede. No, ninguno de nosotros puede ser salvo si no han comenzado con fe. Así que está bien si no vemos todas estas cosas manifestándose en nuestras vidas, mientras que esa sea nuestra meta y estamos enfocados en crecer a este estado. Ese es nuestro deseo. Hemos visto la fotografía, la visión. Queremos ver la plenitud de esa naturaleza manifestada en nosotros, correcto. Los creyentes nacidos de nuevo están creciendo y están madurando y están continuamente siendo cambiados por medio de pruebas de fuego, de gloria en gloria. Y yo sé que hay algunos desacuerdos entre iglesias sobre la adopción, pero verdaderamente un tiempo de adopción para todos y cada uno de nosotros. Y si han nacido de nuevo, el Espíritu de Dios llegarán a su adopción. Pero el patrón ya ha sido dispuesto ahí. Jesús nació del Espíritu, correcto. Fue lleno del Espíritu, debería yo decir. La simiente ya estaba allí. La palabra ya estaba allí. Pero la vida, para ponerla en acción, vino cuando él llegó a la orilla del río ese día y fue lleno, sin medida, con el Espíritu Santo. Pero él llegó a una adopción, correcto. Él fue probado y sometido a prueba y probado, y luego llegó a una adopción justo antes de su última y mayor prueba. Así que estamos dejando cosas pasadas detrás de nosotros y estamos dando toda diligencia a presionar hacia la meta para el sumo llamamiento que está en Cristo Jesús, y es el llamamiento más grande que hay. Amén. Así que Pablo dijo, yo me cuento no cuento como que yo lo he aprendido todo, y si tienen, no tienen cuidado, malinterpretarán la palabra aprender, que yo he hecho aprender, pareciera de que lo ha contenido todo. Eso no es lo que significa. Yo no me cuento yo mismo de haberlo, que significa tener todo entendimiento, correcto. Eso es lo que está creciendo, porque tu entendimiento crece, correcto. Revelación, así mismo la manifestación. Ese es todo el propósito de la revelación. La revelación no es para hacerlo más inteligente que alguien más, hacerlo pararte sobre alguien más o decirte somos la única iglesia. No, la revelación producirá esa fe. Todo el propósito de la revelación es manifestar esa. Así que tu entendimiento necesariamente crece y tendrán un entendimiento más completo. Pueden ver hacia atrás y ver por qué tenían que pasar por esto, aquello y lo otro, pero en el tiempo no tenías idea alguna, solo confiabas en el Señor. Así que hay cosas que debemos comprender, debemos comprender por fe, para entender, para saber, cosas tienen que ser reveladas a nosotros. Por eso el hermano Branham dijo que el creyente busca revelación, que la revelación significa más para el verdadero creyente que nada, y los creyentes dicen, así que debemos saber y debemos totalmente creer en qué estamos haciendo. Debemos saber a dónde vamos, qué hemos de manifestar en esta hora. Mike y yo estábamos discutiendo anoche Yo fui
teriyaki place. It was kind of on my bucket list.
Lugar de teriyaki. Estaba en mi lista que quería hacer como niño y no podíamos costear algo así. Creo que en California se llamaba. Cosas estaban tirando cuchillos y nadie estaba siendo matado. Y a pesar de todo eso, le pagaba uno. Íbamos a un lugar así y tuvimos un poco de compañerismo anoche. Respiramos un poco de humo y estábamos hablando un poco sobre que la Biblia dice, el hermano Branham creía que literalmente va a ser Moisés y Elías. Ustedes pueden encontrar lugares donde no estaba seguro, pero hay otros lugares donde dice, sí, va a ser literalmente Moisés y Elías, correcto. Así que estaban más o menos pensando, ¿crees que están en la tierra ahorita? Probablemente. ¿Crees que ellos saben lo que van a hacer? No. Tú dices, ¿cómo puede ser eso? Porque tienen que comprender o aprender. El hermano Branham no sabía de qué él iba sacar los sellos del libro. Él no sacó los sellos, pero que iba a ser revelado a él y que luego lo iba a traer a la iglesia. Él no sabía eso, correcto. Y él llegó a esa última etapa y fue la parte más grande de su ministerio que estaba delante de él, que Satanás estaba tratando de hacer que dejara la escena y diciéndole que era una falla y diciéndole esta visión que tuviste es el fin de tu vida, vas a ser hecho explotar y esto y esto y el otro. Pero él, sin embargo, el mismo coronamiento de su ministerio venía, por supuesto, él supo cuando el tiempo era correcto, obviamente, Moisés y Elías, cuando estén llamando fuego y cerrando los cielos, ellos van a saber quiénes son, correcto, pero ahorita mismo, seriamente dudo que lo sabrían. Yo no voy a decir que eso importe, simplemente parece, ¿sabe?, que cuadra con el patrón, correcto. Así que hay cosas que debemos de comprender y aprendemos por fe. Y debemos saber qué es que estamos creyendo y debemos saber qué es que estamos haciendo y a dónde vamos y qué hemos de manifestar en esta hora, cuál es nuestra parte. Y nos damos cuenta que Dios nunca hace el requisito o nos da una promesa sin tampoco hace un camino para que nosotros caminemos en ello. No quiere decir que es fácil, pero Él siempre hará un camino, correcto, dándonos la gracia, la vida y el poder por la cual cumplir estas cosas. Así que las cosas, no estoy llegando muy lejos en este mensaje, probablemente va a ser cortado en cuatro pedazos en vez de dos, eso está bien. Las cosas de las que hablaremos por unos cuantos minutos más esta mañana son probablemente yacen en el futuro para algunos de nosotros porque acabamos de comenzar en la caminata o en cierta fase es nuestra caminata y estamos que esas paradas cosas sean manifestadas en nuestras vidas a medida que crecemos y progresamos en nuestra caminata de no con el Señor. Tal vez no sepamos estas cosas aún en su plenitud en nuestras vidas, pero estamos pasando por un proceso que involucra cambio. Y la cosa que es constante en la vida de un creyente en esta hora es cambio. Correcto. Y si ustedes no están cambiando cada vez que nos juntamos, ustedes están yendo hacia atrás. Porque la iglesia sigue adelante. Pablo dijo, estamos siendo cambiados de gloria en gloria. Correcto. Eso significa que hay niveles en la gloria. Así que estamos aprendiendo, estamos alcanzando, estamos estrenándonos, estamos subiendo, estamos presionando hacia, estamos viendo hacia y queremos poseer estas cosas, queremos manifestar toda promesa que Dios ha hecho para nosotros en su palabra que ha de ser manifestada en este día. Así que escuchen, somos la profecía y eso es algo que se les abrirá. Wow, ese soy yo. No es más o menos. Ese soy yo. La palabra, así como Elías dijo, ese soy yo. Y la voz de uno clamando, ese soy yo. Deberías de poder decir, es eso yo, en algunos lugares por con seguridad. He aquí te envío a ti, Elías. Ese soy yo.
Right?
Correcto.
I don't know who else it is,
yo no sé quién más lo es, pero ese soy yo.
So they are prophecy. Así que todo, and prophecy is speaking about what God is
profecía,
manifesting
profecía
in the flesh
está, está hablando de lo que Dios está manifestando en la carne en nuestro día. Y qué cosa más tremenda es, amigos, de que Dios nos envíe un mensaje a través de un mensajero que, y este mensaje es de hecho precursando la palabra.
Just as it
así
did
como
in his
lo
first
hizo
time.
En su primera venida.
It prepares the way
prepara el camino para la palabra venidera para que venga y para que nosotros la reconozcamos, para que nosotros la abracemos, para que nosotros procuremos encontrarnos con ella, unirnos con ella, que nos vayamos con ella, de enamorarnos de ella. Pero ven ustedes, Dios no nos envió a nosotros a Elías, el profeta, para que solo él fuera el cumplimiento de toda profecía. Nos hemos encontrado con eso a lo largo del camino. Y una vez más, esto no es para apuntar a nadie, simplemente a la verdad. Hay gente que simplemente se quedan quietos y dicen, oh no, y te hacen a ti un anticristo. Si tú te atreves a creer las mismísimas cosas que el mensajero predicó que van a ocurrir en tu vida, oh no, todo es en su vida. Entonces, deberíamos de tener un rapto de un solo hombre y esto debería haber terminado. ¿Cuál es el propósito de que él me envíe a mí, a Elías? ¿Cuál es el propósito de que mi corazón sea volteado? ¿Cuál es el propósito de que la palabra sea revelada a mí para que el hermano Branham la cumpliera? Él tuvo su parte. Yo tengo mi parte. Su parte ciertamente es mayor que la mía, pero mi parte es necesaria también. Y Dios no nos envió a Elías, el profeta, porque sintió lástima de nosotros. Él no envió a Jesucristo hace 2000 años porque sintió lástima de nosotros. Dios nos envió a nosotros, Elías, el profeta, con un mensaje a nosotros porque somos el pueblo de la profecía. Y se requeriría un profeta para que nos hablara la palabra vivificante, viviente, que nos energiza a nosotros en nuestro día, en nuestra caminata de fe. Y fue Cristo mismo que usó ese vocero, así que es palabra viviente que vino otra vez. Si pueden recibirlo, ustedes están recibiendo vida. Jesús dijo, palabras de vida, ustedes están recibiendo vida. Aleluya. Así que hemos sido totalmente equipados para caminar con Él en esta hora y caminar, entrar en la plenitud de la redención, que es nuestro cambio de cuerpo. Cuando vamos a la oficina de un doctor, nuestro deseo es entrar en la oficina del doctor con un problema y salir fuera con un cambio en nuestro cuerpo. Correcto. La mayor parte del tiempo ese cambio ocurre después de la visita y Dios hace sanidad en nuestro cuerpo, que es una cosa tremenda y solo Dios puede hacer eso, correcto. Pero no nos importaría si fuera un milagro, correcto. Entramos, tenemos un problema, salimos y estamos cambiados, correcto. Así lo es para los hijos e hijas de Dios. Deseamos ser cambiados para que podamos pasar de esta dimensión a la siguiente. Yo no sé de usted, pero cada vez que yo vengo a la iglesia estoy pidiéndole a Dios que me cambie, correcto, y Él lo está. Mientras recibo esa palabra, mientras permito que Él me lave con el agua de la palabra, Él me está cambiando de gloria en gloria en gloria. Solo habrá un último cambio. Correcto, pero mientras tanto Él está trabajando lo que está aquí para que lo que está aquí cuadre con ese cuerpo en el cual voy a entrar. Así que en Hebreos 11 la Biblia nos dice que aquellos que han ido antes, delante de nosotros, hombres y mujeres de la fe, con todos aquellos grandes logros en la fe que fue vivida en sus días y en sus vidas, Pablo dijo, sin nosotros
They are not made
ellos no son hechos perfeccionados, ellos no están completados, ellos no pueden ser cambiados, correcto, que es la plenitud de la adopción de ellos, el cambio de cuerpo, no pueden ser cambiados sin nosotros. No pueden regresar a esta dimensión a recoger cuerpos, a menos que nosotros primeramente terminemos esta obra que ha sido puesta ante nosotros, terminemos la gran comisión, y en nuestro turno de sonar nuestras notas, por así decirlo, en la gran sinfonía de Dios. El conductor te está apuntando a ti, tal vez solo haces un sonido, tal vez solo toques una nota, pero fue ordenada por Dios. Alguien tal vez solo sueñe un sueño o profetíen una profecía o prediquen por una temporada o lo que sea, pero en eso sonarán esa nota que el conductor está esperando que tú suenes, y sin nosotros ellos son no hechos perfectos, no son cambiados, no son completados. Así que tenemos que sonar nuestras notas que ha sido ya escrito en la hoja de música, y somos los que estamos en el escenario ahorita, y la luz está brillando sobre nosotros. Nuestra luz ha llegado. Lo que está siendo manifestado está en nosotros y a través nuestro, y eso es luz. La palabra manifestada es luz.
End time prophecy is
profecía del tiempo del fin se está haciéndose carne y está siendo manifestada en la carne de ustedes. Y así que sin nosotros, los poderosos héroes de la fe no son perfeccionados. Así que todo depende de todo, correcto. Así que pudieran decirlo de esta manera, mucho reposa en los hombros de los últimos creyentes del tiempo del fin para que sea cumplido y manifestado en nuestras vidas en esta hora. Debemos de ser más sinceros, correcto, tenemos que ser limpiados de toda la levadura de las edades de la iglesia. Hemos sido llamados a un gran y poderoso llamamiento, un gran sumo llamamiento, y tenemos una gran responsabilidad de cumplir la palabra que ha sido hablada para esta generación, y la única manera en que puede ser cumplida es si estamos interesados en ello, correcto. Tenemos el respeto más grande de por aquellos que fueron ante nosotros, y nos damos cuenta que estamos parados sobre los hombros de otros, y dicen ustedes, no llegaron tan lejos como tú, pero no estarías aquí, excepto de que tan lejos llegaron, ellos pavimentaron el camino para nuestra jornada, pero ahora es de que nuestra luz brille. Amén. Es tiempo de que nosotros nos levantemos y brillemos, resplandezcamos, porque nuestra luz ha llegado. Amén. Y la gloria del Señor se ha levantado sobre nosotros o amanecido sobre nosotros, y pronto seremos glorificados por ello. Isaías 60. Pero debemos de preguntarnos a nosotros mismos, amigos, una vez más, cuando predica la verdad en amor, no disfrutamos teniendo que traer ciertas cosas, teniendo que decir ciertas cosas, pero reconocemos que sabemos dónde estamos parados y reconocemos que las cosas tienen que ser dichas. El cambio no va a venir excepto por la predicación de la palabra, correcto, y la revelación de la palabra. Así que debemos enseñar, y todo, cada uno de nosotros, preguntarnos, ¿estoy yo listo para este reto? ¿Es ese nuestro enfoque? ¿Es eso lo que estoy buscando? No tengo ese nuevo carro, nuevo ese trabajo, o no he encontrado a mi esposo o marido aún. Eso es lo que la mayoría, no estoy minimizando esas cosas, no estoy diciendo que esas cosas no tienen su lugar, pero número uno en su vida es ser lo que Él los ha llamado a ser. Correcto. Todos tenemos que preguntarnos esto. Hijos, esto no es algo que hacen por mamá y papá. Esto es algo que ustedes hacen ustedes mismos. Adultos, esto no es algo que hacen por sus hijos. Lo hacen por sí mismos. No lo hacen por el pastor. Lo hacen por ustedes mismos. Así que debemos de preguntarnos, ¿estoy yo listo para este reto? Porque esto no es algo que forzado a ustedes. Así que podemos tener una iglesia, y somos bastante inteligentes, ¿saben? Tenemos una buena colección de inteligentes entre nosotros, ¿correcto? Somos inteligentes lo suficiente que podemos figurar cómo hacer un libro de reglas y de que diga, tenés que hacer esto y hacer aquello, y todo puede estar correcto. Debes de tener la palabra y debes de saber lo que quiere Él que se haga con ella, ¿correcto? Debes leer tu Biblia cada día y orar. El hermano Branham dijo, el cristiano hace eso, el cristiano tiene que hacerlo. Podemos hacer un libro, un manual, y forzarlo y venir a visitar tu casa. ¿O estás haciendo esto? ¿Y por qué estás haciendo lo otro? Correcto, pero eso no es así como esto funciona. Todos y cada uno de nosotros está en una caminata individual con Él, correcto. Y esto no está siendo forzado sobre ustedes, es voluntario, correcto. Y no va a suceder a menos que la visión que está ante ustedes, primeramente, a menos que esa visión esté puesta ante ustedes, un pueblo sin visión perecerá. Y unido a eso, ustedes están determinados a dar toda diligencia para caminar en ello. Ustedes están dispuestos a decir, voy a ser más sincero. Correcto, Jesús dijo eso. Jesús dijo, saben, hay cosas que yo pudiera hacer que no serían pecado, pero no las hago por causa de vosotros. Yo me santifico por causa de vosotros. Saben, santificación no significa no peques, significa no hagas muchas cosas que no pueden ser importantes, que no es la guianza del Señor, correcto, que no esté en el servicio del Señor. Así que alguien va a cumplir todo lo que fue hablado concerniente a nuestro día. Creemos esto, pueden estremecerse un momento. No voy a retenerlo mucho tiempo más, pero tengo que tocar un poquito de clímax aquí y retomarlo de nuevo. Veo algunos de ustedes, sabemos que el espíritu es... La carne es débil y sus ojos estarán muy abiertos en un momento. Así, ábranlos ahora, miren a su vecino y digan, Dios te bendiga. Aleluya.
So, I want to completely
así que yo quiero completamente establecerme para presionar a comprehender lo que ha sido prometido para esta edad. Yo quiero que ese sea mi completo enfoque. Yo quiero ser más sincero. Ustedes dicen, ¿no eres sincero? Yo no dije eso. Quiero ser más sincero. Tu profeta era muy sincero cuando se le dijo, necesitas ser más sincero si quieres que esto suceda. Correcto. ¿Quieren conquistar la muerte? Necesitas ser más sincero. Así que, dando toda diligencia, eso significa lo mismo. Así que esto es vida y muerte para toda la humanidad. Estos son los muertos en Cristo regresando y recogiendo nuevos cuerpos. Y es mi diligencia, es un factor. La diligencia de ustedes es un factor. Correcto. Saben, si no podemos ni siquiera recibir la revelación de conectar esto con esta pequeña parte del cuerpo, ¿cómo vamos a recibir la revelación de la conexión de todo el cuerpo, en particular la parte más grande que está esperando venir acá? Están conmigo. Así que yo no quiero terminar en la montón de basura que están por a los lados del camino, por todas partes, van bastante de ellos. Yo no quiero en la venida del Señor encontrado en un lugar de descanso o en algún otro lugar en el camino angosto. Yo estoy creciendo diariamente para estar completamente vestido de la profecía de mi día. Yo quiero ver a Jesús. Yo quiero verlo a Él cumplir su palabra en su plenitud. Exactamente lo que Él dijo que haría. No sea, como dijo Pablo, que quede yo corto de la gracia de Dios que ha sido dada a nosotros en este día. Si Pablo dijo eso, yo quiero decir lo mismo. Y no solo tengo yo mismo de quien está preocupado, pero como pastor, como padre, como esposo, también estoy muy preocupado sobre las ovejas del rebaño que se me han confiado para servir y en cuanto a ser posible ser un siervo fiel del novio. Y porque hay ovejas y son las ovejas de Él. Y yo literalmente las presentaré a Él un día. Correcto. Así que, ¿saben? Tal vez tienen que pensar de nuevo sus actitudes. Detesto a mi jefe, pero ciertamente me gusta trabajar en esta compañía. ¿Quieres una promoción y quieres que él te la dé? ¿Quieres que él te dé una carta de recomendación? Sigue dándole un tiempo difícil. Vamos, amigos. Y aquellos a los que yo presente serán sin mancha o arruga o defecto, y ellos todos oirán y todos seguirán su voz.
And they will know that they're
y sabrán que están oyendo y siguiendo su voz.
Efesios 4:10.
El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Para llenarlo todo, lo que ocupar o poseer todas las cosas y tomar control de todas las cosas, siendo la cabeza, correcto. Él mismo constituyó a uno dones a la tierra y los hombres que nacieron teniendo estos dones, esos hombres no son los dones. De hecho, un hombre puede nacer y tener ese don y nunca servir al Señor, porque los dones y llamamientos son sin arrepentimiento, y nos maravillamos sobre eso algunas veces y vemos a alguien que puede predicar.
¿Saben?
Y uno piensa, hombre, quisiera poder predicar así. Y es, amén, esa es absolutamente la palabra, es bendecido por eso. Y ves a ese hombre irse. Y dice uno, ¿cómo puede ser eso? Porque dones y llamamientos son sin arrepentimiento. Los hombres que nacen teniendo estos dones no son el don. Pero Dios envió los dones envueltos en carne humana. En hijos e hijas redimidos de Dios, y así que estos hombres son los que están predicando a los redimidos. Estos son los dones de Dios a ustedes, porque ellos poseen los dones que son necesarios. Cuando, déjenme decir eso de nuevo, ellos poseen los dones que son necesarios para traerlos a la posición de ustedes y para traerlos a la madurez de ustedes en el cuerpo de Cristo. Correcto. Y ustedes operan el don. ¿Cuántos creen eso? Saben, si yo recibo un don de un nuevo carro, como ejemplo, yo estaría agradecido, correcto. Y yo reconocería el valor de que ese carro tendría para mí. Y yo reconocería lo que puede hacer por mí y cómo puede servirme. Y yo también reconocería que sin él hay ciertas cosas que yo no podría hacer, correcto. Así que yo quisiera reconocer qué propósito puede servir en mi vida. Así que, por tanto, yo cuidaría de él, correcto, porque si no cuido de él, no va a funcionar. Correcto. Reconocería cuáles son sus límites, reconocería cuál es su propósito. Era, no trataría de usarlo en una manera que no se quería que fuera usado. Si quieren algo que puede caminar por agua, manejar por agua, o yo aprendería cómo operarlo para mis necesidades personales, aprendería cómo operarlo para necesidades de otros, no trataría de cambiarlo o limitarlo, pero reconocería el don por lo que era y yo procuraría usarlo sabiamente, correcto. Es una cruda analogía, pero sin embargo, les ayuda a ver el punto, ¿no es así? Versículo 11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que estos dones son enviados con un propósito específico, y ese propósito, lo que necesitamos tener en nuestra mente, que ese propósito no puede ser logrado sin ellos, porque si pudiera ser logrado, entonces no necesitaría enviarse. Y Dios nunca hace nada sin un propósito. Y no, Él no dijo que algunos eran necesarios y otros no. Correcto. Dios nunca hace nada vano y el programa de Dios será llevado a cabo exactamente como Él declaró que lo haría. Él envió estos dones a la iglesia para la madurez de los santos, para traer la obra del ministerio, para edificar el cuerpo de Cristo que ha estado edificando por siete edades, y esta obra ha de continuar hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y también al todo el conocimiento del Hijo de Dios. Así que si nuestro deseo no es ser unidos bajo una fe, entonces deberíamos ir a hacer algo más, porque todo cuerpo local de Cristo será unido bajo una fe antes de que el Señor venga y se lleve esa iglesia. No estoy diciendo que no van a haber tres clases de creyentes hasta el final, pero los verdaderos creyentes estarán unidos en una fe. Tienen que serlo. De otra manera, esto no puede ser cumplido. Versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A lo que estamos llegando es a un hombre perfecto, completo, maduro, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Esa palabra fluctuante es estar agitado como olas mentalmente. Correcto. Imagínense estando en medio de olas y esas olas simplemente mueven las cosas. Ahora imaginen su cabeza, los pensamientos y sus creencias y sus entendimientos siendo agitados, tomando lo que creen y tirándolo en una máquina de lavar ropa y tratando de sortearlo todo. Correcto. Llevado por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. La traducción para eso es de la concordancia, un vagamiento, un desviamiento, de que por uno se extravía del camino correcto, andan de aquí a allá, a extraviarse mentalmente. Por ejemplo, error, opinión, errores. Error que se muestra en acción. Una manera errada de actuar. Error, aquello que guía el error. Engaño o fraude. Pablo lo dice de otra manera. En otra parte de la Escritura dice, insensatas mujeres llevándolos a su casa para extraviarlos. Esto sería como que esto nunca puede suceder. Eso es como que si alguien viniera a esta iglesia y siempre haciendo excusas porque se pierden la iglesia y luego quieren estar amigos tuyos, invitarte a la casa de ellos para que puedan tener iglesia con ellos. Y cuando tienes iglesia con ellos, te dan toda la razón porque no vienen a la iglesia y te llevan por toda la lista con todo lo que está mal con la iglesia, correcto. Porque yo quisiera ser desviado por eso. Yo no tengo tiempo para eso. Ustedes tampoco. Así que ustedes recordarán, y terminaré en un momento, recordarán que fue el conocimiento de un árbol en el huerto que causó la caída, la participación del fruto de ese árbol. Y es el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y sabemos más que poner nuestra confianza en ese árbol. Yo observé un video, una entrevista, una plática llamada por Carl Sagan, que era un astrónomo fisicista, supuestamente una gran mente, y la parte más temprana de mi vida, en los 60 y 70, él fue enseñado en Harvard y fue a otras escuelas, y todo el mundo los adoraba y lo ponía en una alta torre, y este hombre era absolutamente, era sarcástico, estaba en una vendetta de mostrarte que la ciencia es donde todo está, necesitas liberarte de todas estas muletas arcaicas y nociones e inteligencia que haya, que hay Dios, y confiando en algo más. No, la ciencia es en lo que confías. ¿Saben? Es realmente patético. Y después de que lo adoraban y daban su plática, este hombre era brillante. Y como le dije a tanta gente, yo no creo por un momento que esa gente brillante no creen que hay un Dios. Simplemente no quieren reconocerlo y someterse. Pero son demasiado inteligentes. Son demasiado inteligentes para ver y ver bajo un microscopio y ver de ese orden y todas esas leyes y ver el espacio y ver todo el orden y leyes y ver cómo todo milagrosamente está permaneciendo junto y diciendo que no hay inteligencia más grande allá afuera. No, no creemos eso. No obras por leyes o sí creo. Sí, yo creo que hay leyes. ¿De dónde vinieron ellas? Yo observé un pequeño video aquí recientemente de me asombré, hay tanto que no sabemos en este pequeño maravilloso documental. Fue señalado de que que el hombre es responsable por el cambio más grande de cualquier cosa sobre la fe de la tierra. Y ellos cambian áreas completamente, edifican estas represas, cortan todos estos árboles y agua llenada y toda esta otra vida que entra, ¿saben?
La inteligencia
y ver todos estos árboles que caen de 40 pies y un espacio así, saben cómo lograr de que no caiga sobre. Habían dos marmotas y cortaban 400 árboles y cambiaron este arroyo en un lago. Y las represas pueden durar 100 años muchas veces, pero eventualmente se rompen. Y cuando la represa se rompe y donde estaba el agua se seca, pero hay mucha cosa que es dejada ahí, mucho fertilizante, y tienes otro ecosistema ahí. Y ves qué tan son estas mujeres, estas cosas. ¿Qué tan industriales son? Tienen estos pies con telitas, tienen esta cola que no quisiera que me golpearan con ella. Hacen ruido con eso si estás invadiendo su territorio, que como te dice que te estás acercando demasiado y puedes ser golpeado. ¿Sucedió eso? Pero hablando la verdad en amor, para que puedan crecer en aquel, en todas las cosas, que es la cabeza, aún Cristo. Estaba hablando de castores. Recuerden, como dijimos, el conocimiento del árbol en el huerto y la participación del árbol. Ese árbol cometió la caída. Y hay mucho conocimiento, es el conocimiento del bien y del mal, que no pueden tener uno sin el otro. Pero hay otro árbol, y este árbol es el árbol de la vida. Y Dios quiere que lleguemos a conocer y comer de o participar de esa vida. Y saber qué tipo de vida es de la cual estamos participando. Por eso podemos reconocer el Espíritu de Cristo y el Espíritu Anticristo, porque son dos diferentes formas de vida, ¿correcto? Y es al llegar a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios que nos traerá a un hombre perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo, y para manifestar completamente lo que una vez estuvo en su mente, pero ahora está siendo manifestado en carne humana. Así que aquí es a donde quiero terminar esta mañana. Discúlpenme por un momento, pero tengo que hacer un poco de pastoreamiento, porque saben, el Señor me habló esta semana y me mostró que no todo mundo está listo para un rapto. Yo no quiero que nadie se lo pierda. No voy a señalar quién lo está y quién no. Correcto. Pero hay gente que piensa que lo están y no están ni siquiera cerca. Correcto. Y es porque no fueron enseñados correctamente. Y para otros es porque han tenido bastante enseñanza, pero no la reciben. Confían en sí mismos o lo que sea. Así que tengo que predicar esto. Porque me importa. Así que una de las cosas más difíciles que una persona haga, que se une a una nueva iglesia después de haber sido criado en otra iglesia, y eso no es que estaba fuera de la palabra, es admitir que hay algo que les falta en sus vidas. El orgullo no les permite hacerlo. Yo no estaba errado, pero un día verán que tú, ¿cómo sabes? ¿Cómo creciste? Si estabas creciendo bajo falsa doctrina, vamos. Para que todos podamos ir a iglesias de falsa doctrina y llegar al mismo lugar. No, el hermano Branham dijo de que importa quién te enseña. Dijo, encuentren el mejor maestro que puedan. Dice, nunca van a vivir más alto que su pastor predica. Él no dijo que nunca vivirán más alto que tu pastor. Dice que no van a vivir más alto que el predica tu pastor, porque están viviendo la palabra que están siendo enseñados, correcto. Así que importa quién les enseña. Y el orgullo es una cosa horrible.
Sister Baker and I
hermana Baker y yo estábamos hablando, la hermana Jennifer y yo estábamos hablando sobre esto anoche, de cómo yo quiero llegar al punto donde es tan automático arrepentirse, es tan automático inmediatamente perdonar, es tan automático, ¿saben? Porque ustedes no nacen de esa manera, ustedes nacen a esconderse, ustedes nacen a evadir, ustedes nacen para dejar que las noticias malas sean conocidas cuando es demasiado tarde para hacer algo al respecto. Y tienen todo este temor, todo es motivado por temor. Esta cosa mala puede suceder o aquella cosa mala puede suceder. Digan la verdad. Y de lo que estábamos hablando es de cómo ambos de nosotros, ambos podíamos testificar de que, hombre, algo que uno temía y finalmente lo encaraba y era tanto más fácil de lo que pensabas que era. ¿Saben? El diablo lo hizo como que era una gran cosa y tú lo encaraste. Y dije, quisiera haber lidiado con eso hace mucho tiempo. Correcto. Hubiera sido tanto más fácil. Y hay un alivio tan grande. Así que estamos yendo en esa dirección, cada uno que ha nacido de nuevo el Espíritu de Dios, porque un verdadero cristiano se arrepentirá. Un verdadero cristiano perdonará, correcto. Algunos de nosotros tal vez arrastremos nuestros pies por un poco, pero si eres un cristiano, perdonarás. Y hay algunos que perdonan y otros que no. No va a haber. Así que es orgullo que impide ese arrepentimiento, correcto. Así que si vienen de una iglesia que fue enseñada, somos la élite, bueno, vas a frotarte, hombre, con ese espíritu de orgullo y vas a tener que humillarte. O tú vas a aceptar ese espíritu y estará cegado por ello, porque el orgullo absolutamente ciega, y a menos que te humilles para que puedas ser libre de ese orgullo, permanecerás ciego a la verdad. Mientras piensas que lo tienes todo y que no te falta nada, porque es lo que dice, no tengo necesidad de eso, lo de la Odisea. Nadie va a poder ayudarte a menos que elijas a humillarte y ser libre de ese espíritu de orgullo. Yo no me disculpo ni un minuto por predicar esto, porque todos hemos tenido que hacerlo, yo mismo incluido, todos nosotros. Y así que una buena manera de saber si eso es algo con lo cual estás lidiando es de observar tu reacción, que es traída cuando la enseñanza no cuadra con lo que ha sido enseñado hasta ese punto. Observen cuál es su reacción, correcto. Si ese son ustedes y están oyendo algo que es contrario a cómo han sido enseñados antes o sabían, ustedes se moverán, tal vez doblen sus brazos o crucen sus brazos. De repente todo el mundo se va a relajarse. No fui yo. Tal vez ustedes correrán al baño a tomar un trago de agua. ¿Creen ustedes que no veo eso? Ustedes no saben lo que veo. Yo simplemente no comiento sobre eso, porque los amo. No tengo que señalar esas cosas, pero se los estoy diciendo a ustedes para que ustedes puedan verlo. Correcto. Y luego cuando piensan en todas las cosas que dirán a otros, su orgullo ha sido enseñado de la manera incorrecta. Si el pastor predica contra tacones altos, ¿cuántos creen que eso es alimento de bebé? Es errado que una mujer use tacones altos, punto. Correcto. Pero si eres orgullosa y no quieres recibir eso, y vas a cambiar iglesias por ello o sobre algo así, ¿por qué? Tú manejas la casa. Yo voy a continuar a ese gato en sentido contrario, frotarlo. Si usas un vestido que el hermano Branham dijo, es como eres derramada dentro de él, como la piel en un perro caliente. Vamos, él no dejó de dar golpes. Ese es un espíritu. Y si se predica sobre ello y te enojas, y luego el pastor sale de la puerta y volteas tu cabeza y algo más, alguien más tiene que decirte, hey, dale la mano. No, estoy hablando de ustedes entonces. No deberías de decir eso, los amo. Nazcan de nuevo del Espíritu y pueden ser libres de eso. Todos nosotros tenemos testimonios de eso. La hermana Baker, la hermana Jennifer puede decirle cómo ha luchado con cabello antes de que yo entrara y luego entró un poco más tarde, no demasiado tiempo después, y estaba luchando sobre todo el asunto del cabello. No podía encontrar escritura, lo que ella quería que fuera, pero ella luchó con eso. Correcto. Pero luego el Señor, ella se humilló y el Señor se lo hizo muy claro a ella. Correcto. Yo le estaba diciendo a ella el día de Navidad, creo, o la víspera de Navidad, que ella me dio un regalo de bodas. Se me olvida. No soy experto en ninguno de estos tipos de cosas, pero una cosa, era una pequeña, no era un collar muy grande, y tenía una pequeña águila como regalo de bodas. No habíamos oído el mensaje aún, pero hombre, puedes hacer una doctrina de eso. Es un águila. No hay nada malo con eso. Y yo recuerdo estar en servicios y un evangelista viniendo por el camino, y yo recuerdo cómo de repente cosas así estaban hablando, y recuerdo que hacía afirmaciones, primero que no me conocía, no sabía nada, usando esa cosa de oro alrededor de tu cuello, lo que sea. Yo me estoy diciendo a mí mismo, yo pienso que está bien, correcto. Pero llegas al punto donde no quieres jugar con ello, y luego no se trata de lo que tú quieres, es lo que ¿qué quieres tú, Señor? Y no me importa qué tengo que hacer, pero tiene que ser escritural. Yo no simplemente voy a hacerlo porque alguien lo dijo, pero yo no quiero ser resistente. Correcto. Y el Señor me habló y puso una sencilla prueba ante mí. Dijo, muy bien, ¿crees que no es gran asunto? Este es tu pensamiento, nadie puede verlo. Molestaría a mi esposa, lo estoy haciendo por ella, la va a molestar a ella, es su regalo de boda. Y es un águila. ¿No eres tú un águila? Eso fue profético. Estoy diciendo en mi propia mente, yo no creo que es un gran asunto. El Señor me habló y dijo, muy bien, ¿no es gran asunto? No, muy bien. Entonces no deberías de tener problema quitándolo, si no es gran asunto hacerlo. No debería ser gran asunto de no hacerlo. Ahí es cuando te das cuenta si algo te tiene agarrado o no. Yo soy muy sensitivo a demonios. Más sensitivo que todos ustedes. Yo he nacido de esa manera. Nací con esa maldición, ese don. Y tengo que aprender cuándo decir algo y cuándo quedarme con la boca cerrada, que es la mayor parte del tiempo. Y esos espíritus saben que los puedo ver. Así que yo soy un blanco. A mí no me gusta ser controlado por espíritus.
I'm a Baptist.
Así que soy un bautista creciendo. Yo no voy a salir a usar jeans porque todo el mundo lo está haciendo. Piernas de piernas rectas de Levi's. Ahora de acampanados, y de repente todo el mundo puede hacerlo y puedo ver el espíritu en ellos. Hay estos diablos que se están riendo. Mira lo que voy a hacer que hagan ahora. Voy a hacer que los muchachos usen estos pantalones que se van a tener que sentar en la cama para ponérselo. Tienen que ponerse una dieta anoréxica para ponerse esto. Van a pensar que eso está bien. No, yo. Correcto. Yo no quería hacer Halloween el día de la bruja porque quiero saber por qué estamos haciendo eso. No estoy diciendo que soy virtuoso o que era mejor que nadie más. Simplemente era sensitivo a eso. Yo no quería ser manipulado. Y eso es lo que los diablos quieren hacer. Los demonios. Correcto.
When I realized,
así que cuando me di cuenta que eso me había agarrado, yo pensé, no es nada más que un espíritu, me di cuenta. Yo no voy a hacer una doctrina de ello, ¿correcto? Tal vez esté bien que ustedes tengan un collar con una pequeña águila. Hermanos, tal vez esté bien. Ok, ese no es el punto. Algo me había agarrado a mí y era un gran asunto. Correcto. Y cuando hice la elección de lo que hicimos, que es que lo derritimos y lo hicimos parte de su anillo de bodas. Cuando hice esa elección, no es hasta que lo dejas ir que te das cuenta de que estás atado. Tienes que dejarlo ir, pero una vez que lo dejas ir, te das cuenta algo te había echado mano. Y luego dices, gracias Señor, soy libre. No estoy siendo controlado por esa cosa. Así que hermanas, no dejen que esos tacones altos estúpidos los echen mano. Dios los habla así como son. Las ama así como están. No se pongan un vestido que causa que los ojos de los hombres sean atraídos a ustedes. Así que si el pastor predica contra tacones altos o vestidos pegados o de cortarse el cabeza o les frota mal, ese es un indicio muy bueno que tienen de que algo necesita cambiar en su vida, empezando con humillarse ante sus propios ojos, porque ustedes están diciendo, ya lo tengo por él. Yo ya controlo a mi esposo, ahora controlo al pastor. Ahora ya le digo a mi esposo qué puede decir y qué no puede. Oh, no es así de afuera. Solo soy el cuello que gira la cabeza. Yo sabía que eso sería popular. Debería haber terminado hace una hora. Ahora, si no pueden recibir corrección, necesitas ir a primera base y humillarte y verdaderamente recibir a Cristo. Y pudieras haber estado en esto 30 años y aún no haber recibido a Cristo. Si no puedes perdonar a otros y amar a otros en el cuerpo, necesitas regresar a primera base y humillarte y recibir a Cristo, porque no puedes tener un récord y tener el mismo Cristo en ustedes que está viviendo en mí, mucho menos irte en el rapto. Vamos, iglesia, ¿quieren jugar a la iglesia o quieren ponerse serios? Porque el hecho de que no pueden perdonar, escuchen esto ahora, el hecho de que no pueden perdonar significa de que ustedes igualmente no son perdonados. La medida en que perdonan es la medida en que son perdonados y necesitan regresar a primera base si quieren estar en el juego. Nuestra meta es llegar a casa y tienen que entrar en la base primero. Si atacan el vaso que trajo el mensaje que necesitaban oír y lo escupen, necesitan humillarse, regresar a primera base. Estas son las cosas más fundamentales en la vida de un cristiano. Y sobrepasar estas cosas y luego decirte cristiano, eres un fraude. Eres un personificador de cristianismo y estás trayendo un reproche sobre la novia de Cristo. Quiero oír algunos amenes. El hermano Branham dijo, prefiero encarar a Dios como alguien que se rinde en vez de un hipócrita. Yo también. Yo no quiero ser un personificador. Yo quiero ser lo real o nada en lo absoluto. Así que a menos que nos humillemos y le permitamos que nos quiebre y nos moldee conforme a su voluntad, no seremos un vencedor. Y pasaremos por el periodo de tribulación para nuestra limpieza, al cual estamos resistiendo tan tremendamente ahora. De una manera u otra va a ser limpiado. Los caballos salvajes. Vamos, amigos, si eres una mujer y eres el cuello que da vuelta a la cabeza en la familia y tienes problemas con tu pastor, con su predicación, y convences a tu esposo de que el pastor es el problema, necesitas regresar a primera base. Necesitas bajarte de tu caballo alto y necesitas humillarte. Y necesitas dejar que tu esposo sea la cabeza de la familia y tu pastor la cabeza de la iglesia. Si tu idea de compañerismo de iglesia es irte con un grupo de la iglesia y discutir todo lo que no te gusta sobre la iglesia y luego hablar mal de los dones que Dios tiene en la iglesia y luego regresar con una actitud que todos en la iglesia pueden sentir, pero no sabemos todo, nada al respecto. Con intención de cambiar la iglesia para cuadrar con tu pensamiento, no está ni siquiera en el juego. Así que necesitas regresar a primera base, necesitas encontrar un altar, humillarte y pedir misericordia. Ahora puedes ser llena del Espíritu Santo y estar atrapado en cosas así, pero porque eres llena del Espíritu Santo, te arrepentirás. Hasta ahora nadie se ha arrepentido. Estas cosas no son teóricas, correcto. Un verdadero cristiano es raro. Un verdadero cristiano es especial. Y un verdadero cristiano cuadra con la descripción de la palabra. Yo sé que tienen sus excusas, yo lo entiendo. Todo mundo tiene una excusa. Pero ¿cómo va a funcionar eso en el día del juicio? Nada mejor de lo que lo es ahora. Amén, hermano Oscar.
Aleluya.
Gracias, jóvenes hermanos. Quieren oírlo directamente, ¿no es así?
Right, wrong, or indifferent.
You're the next correcto, generation. Errado o indiferente. Somos la siguiente generación.
I hate playing church.
Detesto jugar a la iglesia.
I hate it when somebody
lo detesto
fits.
Cuando alguien...
I hate it when somebody comes up and shakes my hand and
detesto cuando alguien viene y me estrecha la mano y me dice Dios te bendiga y pienso altamente de ti, no lo haces, pero yo vivo de esta manera y actúo como que no lo sé y sigo adelante, pero ese no es un cristiano, debería haber un lugar al cual podemos ir y no tener que soportar eso. Así que si están llenos del Espíritu Santo y han hecho algunas de estas cosas, se arrepentirán, correcto, y no tomarán la comunión hasta que lo hagan. Y no evitarán la noche de comunión porque saben que no lo hicieron. Oh, nosotros no notamos esas cosas. Nos detendremos ahí. Porque ustedes ya se detuvieron. ¿Lo aman? ¿Saben qué creo que necesitamos hacer? Creo que necesitamos tener un par de servicios donde tocamos unos cuantos cintas elegidas y dejar que el hermano Branham los despelleje vivos. Y digan ustedes, estoy contento de que el hermano Doug no lo hizo. Los va a rostizar por un lado y por el otro. Y la cosa es que si son un hijo de Dios nacido de nuevo, agradecerán al Señor por ello. Lo harán. Y eso no significa de que ustedes no van a oler cabello quemado, pero agradecerán al Señor por eso, porque sin eso no van a ninguna parte. Ese orgullo es tan horrible. No lo defiendan. No es el amigo de ustedes. Bueno, todo el mundo va a saber. Ya lo saben. Vamos. El hermano Branham dijo, ¿saben? No traten de ser alguien más. Solo sean quienes son. Correcto. Él dijo, todo mundo sabe quiénes son de todas maneras. ¿Se dan cuenta ustedes? Estoy tratando de cerrar. ¿Se dan cuenta ustedes de que si están llenos del Espíritu Santo, cada uno de ustedes tiene un elemento de discernimiento? Sin él, no pudieran lograrlo. Correcto. Esa pequeña voz, hermano Branham dijo, es como una alarma. Ustedes oirán algo y algo dentro de ustedes dirá, Eso no suena correcto.
Or you'll get around somebody,
o ustedes van a estar alrededor de alguien y el espíritu no se siente bien. ¿Cómo van a discernir los dos espíritus? Correcto. Se acercan a alguien y dicen, más vale que tengan cuidado aquí. Así que tienen un elemento de ello. Algunos de nosotros tenemos una dosis de ello que nos pedimos y esa dosis te dice exactamente qué es. Correcto. Han estado en desacuerdo conmigo toda mi vida. He pasado la primera mitad de mi vida tratando de entender que estaba errado conmigo porque estaba viendo cosas que nadie más veía. Pero la última mitad de mi vida la gente viene y dice, ¿sabes qué? Estás correcto. Me tomó 12 años para verlo, pero estaba correcto. No me importa. No estoy esperando para eso. Por eso es como este parlante. ¿Qué color es? ¿Qué color es?
What color is the organ?
¿Qué color es el órgano?
How do you know?
¿Cómo sabes?
Well, I'm pointing at the...
Lo estoy señalando.
That wasn't a trick question.
No era una pregunta de truco.
Yeah, the keyboard. You know,
sí, el teclado. Ustedes saben qué quiero decir. El teclado.
Organ, right?
Creo que puede tocar como un órgano.
Black, right?
Negro, correcto.
How do you know?
¿Cómo sabes?
How do you explain that?
¿Cómo explicas eso?
How do you know that it's black?
¿Cómo sabes que es negro?
What's your answer?
¿Cuál es tu respuesta?
Your answer is, well, that's
tu
stupid.
Respuesta es, eso es
I
estúpido.
Can see that it's black.
Yo puedo ver que es negro.
You can't explain to me.
No puedes explicarme cómo sabes que es negro. Aparte de que eso es lo que ves. Es lo mismo con el espíritu. ¿Cómo sabes que es ese tipo de espíritu? Porque lo veo. Porque tiene ciertos atributos. Y está viniendo en pos de mí. Un espíritu fuerte que había echado mano de esta iglesia por casi 20 años. Y se fue, pero ese espíritu me odia tanto que está buscando cualquier pequeña hebra para tirarme más golpes. Y él ha hecho eso últimamente y yo puedo oír la voz de ese espíritu. Correcto. Y estoy asombrado que otra gente no puede. Estamos en una batalla. Pero somos la voz final. Yo no digo esto para... No estamos haciendo nada de nosotros mismos. ¿Por qué nos dijo el hermano Branham cosas? Porque son ciertas, correcto. Es criminal que sentimos como que tenemos que disculparnos. Hablando de lo que vemos o lo que sabemos que es la verdad, correcto. Espero que podamos confiar unos en otros... suficiente a este punto en el tiempo, correcto. De hecho, la póliza que yo quisiera ver hecha valer en esta iglesia, que si alguien te dice algo, créanle. Oh, no, yo no voy a ser engañado. Eso fue lo que el hermano Brand dijo que se hiciera. Créanlo, tómenlo en su palabra. Pero que si su palabra está errada, ok. Te das cuenta que tu palabra es, la palabra de Dios está errada. Eso está en ellos. El hermano Branham dijo, todo el que yo conozco comienza acá arriba. Ahora dice, si ellos quieren bajarse acá, eso depende de ellos. Pero les voy a dar esto en otras palabras. No dejen que el diablo los defina a ustedes. Sean quienes son. Vamos a encarar todo tipo de dificultades, ser maltratados de esta manera o aquella. No voy a confiar en nadie más. Y la última vez, el cero por esta iglesia. Pero del que, ¿qué de aquel que? Lo que pudiera ser, vamos. No dejen que el diablo los cambie. No dejen que el diablo los defina.
That's where complexes come in.
Ahí es donde entran los complejos. Ciertamente, todos tenemos una educación o algo.
Aleluya.
Hermano Oscar, yo no sé cómo me deja predicar.
Thank you,
gracias.
Now I'm gonna need you to block.
Ahora voy a necesitar que tú bloquees por mí cuando salga por la puerta. Las llaves están.
Let's stand.
Pongámonos de pie.
I don't want anybody to raise their hand.
No quiero que nadie levante su mano, a menos que quieran. No quiero avergonzar a nadie.
How many here?
Pero ¿cuántos aquí? pudieran decir, yo sé que Dios ha usado este ministerio para liberarme. Y probablemente, en más casos, yo no sé nada al respecto, correcto. Es la predicación de la palabra, pero en otros casos, quiero decir, nos juntamos y estamos de acuerdo en fe. Y esa persona tocará y no descontaremos eso, no lo criticamos, decir, esa no es la mejor manera, o lo que sea. Dejen que funcione de la manera, en cualquier nivel. La gente dirá, no vayas a un doctor. ¿Cuántos han oído eso? Correcto. Porque los gentiles dices, hablen la palabra, pero si no tengo fe para eso. Y si tengo fe de que Dios puede usar ese doctor y Dios puede traer sanidad, ¿qué hay de malo con eso? No pongan a Dios en una caja. No limiten a Dios. Amén. Aleluya. Deberíamos de tratar de recibir tantos testimonios como podamos de los nuevos que vienen. Porque ellos simplemente se maravillan. Si entran con preguntas, y ustedes también entran con preguntas, y luego las preguntas son respondidas. ¿Quién está haciendo eso? Él lo está haciendo. ¿Quién debería recibir crédito por ello? Él. ¿Quién se beneficia de ello? Ustedes. Así es como debe de ser. Alguien diga, alabado sea el Señor. Muy bien. ¿Quién va a predicar mi funeral? Inclinemos nuestros rostros. Padre, te amamos. Estamos tan agradecidos por tu bondad, tu misericordia, tu gracia. Estamos tan agradecidos, Señor, que sabemos que no ha terminado hasta que haya terminado. Y sabemos, Señor, que tú traes estas cosas para traernos arrepentimiento. Y en esta, de todas, no hay otra edad donde aconsejas a la iglesia, donde les dices cuál es el problema, les das la cura, y luego les das la cura. No hay ninguna otra edad donde tu consejo es, te aconsejo que te arrepientas celosamente. Así que esta edad necesariamente va a tener el tiempo más difícil con arrepentirse. Porque esta edad dice, ha declarado que no necesita nada. Eso significa que esta edad está cegada y sabemos que la cosa más cegante es el orgullo. Y sabemos, Señor, que cada uno de nosotros ha sido sujeto a eso. Sabemos que sin ti todavía trataríamos de estar cubriéndonos y tratando de ser lo que pensamos que un cristiano debería de ser y tratando de cubrirnos cuando es feo, tratar de pretender. Tal vez iremos más allá de eso y poner toda la atención en otra gente o haciendo eso conscientemente o inconsciente. Tantas de las veces es una reacción natural encontrar falta con otra gente porque sabemos que nosotros no estamos llenando la medida. No queremos ser de esa manera, Señor. Queremos que tu vida sea vivida en nosotros. Queremos que hagas en nosotros y a través nuestro lo que nadie más puede hacer. Y queremos darte todo el agradecimiento, honra y gloria. Queremos jactarnos todo el tiempo sobre eso y queremos testificar que excepto por la gracia de Dios, ahí voy yo. No queremos olvidarnos qué tipo de hombre una vez éramos y que hemos sido perdonados totalmente de nuestros pecados. No queremos ser un pueblo que no puede ver a lo lejos ya. No queremos ser limitados en nuestra visión por cuatro paredes. Y supongo que en este edificio serían ocho paredes o lo que pudiera ser. Nosotros cuatro y nada más. Y como quiera que quieran decirlo, Señor. Pero queremos, Señor, de que tú cumplas tu palabra en su plenitud. Tu visión para tu pueblo aquí en el tiempo del fin. Es un privilegio, Señor, ser llamados
to walk with you in this
para caminar
age,
contigo
this
en esta hora, en esta hora, en esta edad. Es un privilegio ser vasos que vas a usar para tu honra. Pues, y sabemos, y no lo cuestionamos en lo absoluto, pero sabemos que has hecho vasos para honra y vasos para deshonra. Y sabemos que tu voluntad es soberana y es correcta y es justa y nadie puede cuestionarte. No hay ninguna vasija que pueda ser formada que le diga al alfarero, ¿por qué me has hecho así? Pero sabiendo eso, Señor, y reconociendo que tu voz nos está diciendo qué tipo de vasija nos llamaste a ser, y reconocemos que es una vasija de honra, que este es un supremo llamamiento. Nosotros no somos el vaso de honra. Y no es atrayendo atención a nosotros. Es tú, somos las obras de tus manos. Somos un tabernáculo que no es hecho de piedra, que no es formado con manos humanas, pero es formado por ti, tú mismo. Sabemos que colocas cada piedra en ese cuerpo y revelas a todos y cada uno quién eres. Revelación de Jesucristo a todos y cada uno. Así que no solo especial para algunos de nosotros saber quién eres tú. Cada uno de nosotros debemos conocerte. Cada uno de nosotros debemos ser guiados por ti. Cada uno de nosotros tenemos que tener el Urim y Tumim, esa palabra viviendo dentro de nosotros, porque dijiste que nos guiarías a toda la verdad, que nos enseñarías, nos guiarías. Cada uno de nosotros. Y ese es nuestro deseo, Señor. Nuestro deseo, esta es la parte que no podemos hacer. Lo haríamos si fuera tu voluntad y si estuviera en nuestra habilidad. Haríamos todo lo que pudiéramos, pero no podemos hacer esa elección por alguien. No podemos hacer que alguien crea algo. Pero, Señor, tú puedes convencer. Tú puedes revelar. Señor, si estamos dispuestos a dejar a un lado nuestro orgullo, a dejar nuestro previo entendimiento, si estamos dispuestos a alejarnos de cosas que impedirían, si estamos dispuestos a simplemente poner las cosas ante ti y decir, Señor, muéstrame. Señor, muéstrame si este es un gran asunto o no es un gran asunto. Muéstrame, Señor, si estoy haciendo las cosas que no son agradables, si estoy haciendo cosas que no son tu voluntad. Muéstramelo, Señor, y dame la gracia para humillarme. Yo sé que si no me humillo, va a venir un día en que seré humillado. Pero, Señor, me quiero humillar ante ti. Y, Señor, ese es el testimonio de todos, cada uno de nosotros. Todos queremos humillarnos ante ti. Y eso es algo que nosotros hacemos y queremos continuar haciéndolo. No decimos, Señor, me hice eso una vez. No, es un proceso continuo. Somos tentados por estas diferentes cosas y queremos continuamente ser recordados, lavados por el agua de la palabra. Queremos, sabemos que el camino hacia arriba es hacia abajo y sabemos que tú eres el que va a promover, tú eres el que va, que ha concedido diferentes posiciones, concedido que nosotros estemos vestidos en lino puro y blanco, que es la justicia de los santos, que nos ha concedido ser reyes y sacerdotes. Esa es hechura tuya, no nuestra. Nuestra hechura es ser siervos de todos. Es nuestra tarea, Señor, es ser transparentes. Nuestra tarea es ver qué tan pequeño podemos ser ante nuestros propios ojos. Nuestra tarea es servir a otros y poner a otros primero, de vivir nuestras vidas por otros. Y sabemos, Señor, hemos experimentado suficiente de ello, lo hemos puesto a la prueba suficiente tiempo para saber de que no hay, que esa realmente es la mejor manera de vivir. No estamos perdiéndonos de nada. El mundo diría a nuestros jóvenes, oh, vas a vivir una vida tan deprivada que vas a tener que ceder tanto. Señor, no podemos dar más que tú. Y lo que el mundo quería darnos no es eterno y desvanece y es temporal y es de hecho nos hace hambrientos y más sedientos. No satisface. Es como un líquido salado que nos hace más sedientos. Pero tú satisfaces y estamos tan agradecidos por eso esta mañana, Señor. Padre, ruego que en momentos como este, Señor, ha puesto esto en mi corazón con un propósito y sabías que quería huir de ello, pero pusiste esto en mi corazón con propósito y conoces mi corazón y sabes que mi deseo es que traigamos bien, que sea de ayuda, que sea un ánimo mientras estamos encaminados a este nuevo año. Ruego, Señor, en los siguientes cuantos momentos mientras nos permanecemos en tu presencia, ruego, Señor, que tu virtud sanadora fluya por el cuerpo. Ruego que el colirio del Espíritu Santo se mueva sobre los corazones. Ruego, Señor, que no haya una persona que se vaya del edificio esta mañana que no sepa que tú lo amas, que no sepa de que te importa, que no sepa que es tu tierna mano, que no sepa, Señor, que quieres lo mejor para ellos. Y todo lo que estás tratando de quitar es lo que es errado. Todo lo que estás tratando de quitar es lo que impide. Y no sabemos eso muchas veces y tenemos que ser, se nos tiene que decir, y yo mismo incluido. Hubo un tiempo, todos pasamos por ello, Señor. Así que estamos agradecidos por ello. Te agradecemos, Señor, que nos ama lo suficiente, que no nos deja salirnos con la nuestra de ello. No dejes que nuestra conciencia se te quemadas, que no deje que seamos justos en nuestra propia vista. No deje que pensemos que somos algo cuando no somos, que no descansemos en nuestros logros o quienes pensamos que somos ante los ojos de otros. Señor, si tienes que quebrarnos hasta abajo, así sea, porque sabemos que haces una obra perfecta, y si tienes que quebrantar algo, vas a edificarlo y lo vas a edificar para tu honra y gloria. Vas a hacer una cosa bella de ello. Te agradecemos por eso, Señor. Con todo rostro inclinado y todo ojo cerrado, me pregunto si hay alguien aquí esta mañana. Si están escuchando, ustedes inclinen sus rostros también. Pero si me pregunto si alguien hay aquí esta mañana que diga, Señor, me hablaste a mi corazón esta mañana, quiero ser cambiado un poco más y quiero ser sensitivo en las cosas que oí, quiero ser más sincero, quiero, Señor, te invito, abro todas las puertas y ventanas y todo cuarto, no hay puerta alguna en que no voy a permitir. Yo confío en ti. Tú no vienes a atraparme, vienes a ayudarme y para darme vida más abundantemente. Señor, quiero rendirme y te invito esta mañana, Señor, que hables a mi corazón. Y Señor, si mi corazón ha sido endurecido, ruego de que tú lo ablandes, que lo hagas tierno una vez más, Señor, como el jabón en el cuero, que lo hagas tierno con el aceite del Espíritu Santo. Y te muevas, Señor, que en el momento en que estoy haciendo algo que tal vez ofenda a alguien más y ni siquiera tengo la intención de hacerlo, no es importante.
Sí,
no que ofendiera a alguien más o te ofendiera a ti. Que sea sensitivo para que puedas lidiar con mi corazón y con esa voz, pequeña voz apacible, y me des la gracia para hacerlo bien, para que pueda seguir caminando contigo y poder tener, siguiendo tener esa paz y ese gozo, y no tengo yo que estar orando por avivamiento para caminar en avivamiento. Simplemente me quedaría en avivamiento hasta que me vaya caminando esta tierra. Si son ustedes esta mano, quieren levantar su mano. Ay, Padre, hay manos por todas partes en el edificio. Tú conoces la necesidad de los corazones, Señor. Padre, elevo mi mano esta mañana. Quiero más cambio a sí mismo. Quiero ser más sensitivo a sí mismo, Señor. Quiero ser más sincero. Señor, todavía estoy aquí. Todavía estás trabajando en mí. Quiero ser un ejemplo, Señor. No algo a lo cual atraer atención para mí. A mí, sino quiero que la gente vea tu palabra manifestada. Quiero que vean esa vida, porque esa vida hará más. Esa vida es lo que los atraerá a esa vida, por lo cual ellos tendrán hambre y sed, no por mí, sino por esa luz o vida. Y Señor, entonces podemos dar cuenta de la esperanza de gloria que está dentro de nosotros. Y Señor, que ellos puedan recibir esa mismísima cosa y ver esa mismísima luz encenderse en sus vidas. Padre, que tus bendiciones estén sobre todos y cada uno y cada todos y cada uno sean animados, Señor. Si hay pesadez de corazón y sabemos que tu palabra corta, debe de cortar. Sabemos que es un cirujano sabe que si hay algo en nosotros que está matándonos, si hay algo en nosotros que está viviendo de la vida que está en nuestro cuerpo, que el cirujano tiene que entrar y hacer y cortar un poco. Y por supuesto el cirujano va a tratar de minimizar la cortada y minimizar cómo entran y ser tan cuidadosos como pueden, pero al final va a haber cierto cortamiento y todo el objeto de ello es quitar algo. Quitar algo que no es bueno para nosotros, algo que está quitando nuestra vida o amenazando nuestra vida. Y luego, Señor, ese lugar está cosido y medicamentos son dados que solo tú puedes sanar. Y es tu poder sanador que luego obra y fluye por el cuerpo para hacer que ese cuerpo hacer ese cuerpo bien, y sabemos que no es diferente en la esfera del espíritu, y sabemos que hubo cirugía que ocurrió esta mañana, sabemos que hubo cortamiento, pero también sabemos que hay sanidad, el bálsamo de Gilead, que no solo traerá sanidad, sino que estaremos mejor y seremos más vibrantes, seremos más efectivos. Algo que estaba impidiéndonos en nuestra caminata será sacado y ahora más luz podremos manifestar en nuestras vidas. O tal vez esta mañana, Señor, que nunca realmente examinamos si la vida estaba allí o no. Tal vez fuimos retados esta mañana. Cuando vemos nuestra propia vida y nos damos cuenta que todo que hemos hecho ha sido por nuestros propios esfuerzos, pero estamos llegando a entendiendo de que hay una vida que va a venir a vivir en nosotros, que hará en nosotros lo que no podemos hacer nosotros mismos. Si ese es el caso, si hay alguien en ese barco aquí esta mañana, Señor, que esa hambre y sed no sean apagadas, que no traten de satisfacerla de ninguna otra manera o acallarla. Tú dijiste, bienaventurados los que tienen hambre y sed y serán saciados. Así que es una bendición tener eso. Es doloroso, es un deseo doloroso, pero Señor, hay una satisfacción que viene. Y Señor, si estamos esperando en ti, te tomamos en tu palabra y te creemos con todo nuestro corazón, tú vas a traer esa porción satisfaciente. No es posible que nosotros tengamos hambre y sed y creamos y que tú no cumplas eso. Es una promesa, creemos eso. Así que queremos aferrarnos a eso. Si hay alguien en esa categoría esta mañana, que ponemos eso ante ellos y que nuestro deseo, Señor, que cualquiera en ese campo sea que comenzar este año nuevo, no con una nueva hoja, sino una nueva vida, ¿no lo concederá, Señor? Te agradecemos y creemos que estas cosas vienen, cruzan nuestro camino y nuestros corazones y nuestros oídos con un propósito. Y confiamos en ti, Señor, así que tu palabra sea cumplida en cada uno de estos casos. Y luego, Padre, si hay alguien que le gustaría un rellenamiento, Señor, mientras entramos encaminándonos al nuevo año, un refrescamiento, sabemos que tú prometiste eso, que prometiste tiempos de refrigerio y necesitamos una rellenamiento aquí y allá y necesitamos ese aceite adicional, así que pedimos eso, si es por lo que estamos sedientos y hambrientos esta mañana. Y tú eres fiel y sé con la hermana Bethany y con los otros que están fuera, que se están recuperando, Señor, todavía estamos confiando en ti, todavía estamos encomendándolos en tus manos, estamos pidiendo que los animes espiritualmente a sí mismos, que son parte de este cuerpo. Y Señor, aquellos que están separándose de nosotros ahorita, que serán traídos de regreso, de nuevo, que ministres a ellos y sean animados y que reciban toda honra y gloria. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén. 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 Aleluya.